it is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law.
See terms and conditions. 18+. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios.
En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes.
Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres.
La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo.
Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio.
Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto.
Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido.
La fantasmagórica de un espíritu. Su propio canal.
Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales.
Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí.
Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa.
Hoy les voy a hablar del país donde todo comenzó. Donde los rayos del sol tienen tanta fuerza que la gente los tomó como al mismísimo Dios. El lugar donde se ha construido el único monumento eterno. Donde está la última maravilla del mundo antiguo, la única que queda en pie. Las famosas pirámides de la meseta de Giza, en medio de un fabuloso desierto. Y eso es Egipto, para todos los que hemos tenido la suerte de estar allí. Un gigantesco desierto, parte del Sáhara, que significa en bereber la tierra dura. Un desierto de 9 millones de kilómetros cuadrados, que en esa parte de África de repente se pinta de azul gracias a las aguas del Nilo. Pero Egipto es mucho más que eso, es mucho más que la magia que nos dejaron los antiguos faraones. Egipto es donde nació el cristianismo como dogma, como fe, primera escuela de catecismo de la historia, Pantaneo, año 92 después de Cristo, Alejandría. Es un lugar también donde se delimita la frontera con el África Negra, en un lugar tremendamente mágico y misterioso, que antiguamente se conocía como el país de Kush. Kush significa cara quemada, donde la gente tiene la cara quemada, también conocido como Nubia. En Egipto también está la frontera con el mundo bereber, en el mágico oasis de Siwa, donde estaba y está todavía la ruina del templo de Amun-Ra, donde el mismísimo Alejandro Magno se hizo coronar como faraón. Una de las experiencias más hermosas que se puede tener en la vida es navegar por el Nilo. A derecha e izquierda, de fondo, el desierto del Sáhara. las riberas del río, el mayor vergel de la antigüedad, todo un mar verde que a día de hoy sigue vivo. Y cuando vas navegando el eterno caleidoscopio de África, los bueyes, la gente, los niños bañándose, y por la noche la iluminación verde de los minaretes, esas luces verdes que representan para los musulmanes la llegada del paraíso. Egipto es un país muy especial. O lo amas o lo odias. Quizás porque tiene tal belleza, tal fuerza, que o la asimilas o te quema. En sus templos y en sus pirámides se plasmó una magia antigua, única. Yo no entiendo de otra forma que se hicieran tales prodigios. Y así lo narran los textos de los antiguos escribas, los viejos sabios de Sais, que contaron cómo sus antepasados no eran de allí, venían de un lugar que llamaron el Amentá, la tierra de los antepasados, una isla que se hundió y que muchos tomaron como la Atlántida, una ciencia antigua que impregnó de magia un lugar para la eternidad. Eso es Egipto y eso es caminar por un país donde todo es eterno. Buenas noches, brunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanjeVallejo, Juan J. E. Vallejo. Lo que os guste, la fotografía. Ahí estoy poniendo la foto de mis expediciones por los cinco continentes. Mi Instagram es Juan Jesús Vallejo. Qué hermoso es Egipto. Yo es un país del que estoy completamente enamorado. Lo he recorrido en 10 ocasiones, 3 libros que escribí sobre Egipto. Y es para mí hoy un placer mostraros un Egipto diferente, por encima del arqueológico, el humano, el curioso, y un país por el que caminar y viajar. Hoy lo haremos con el mejor de los vehículos que existen, la imaginación. Todas vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Egipto Luna Blue. Repito, Egipto Luna Blue. Y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Veamos hoy Egipto con los ojos de un niño a través de la curiosidad. Viene ya la publicidad y ya mismo comienza Luna Blue.
Periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa.
Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrás servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo.
Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable.
Harina de trigo Apolo.
Apolo, otro producto de la organización Solarte.
Harina de trigo Apolo.
Estás escuchando Blue Radio con el ahorro ganador del Banco Popular.
En el Banco Popular sabemos que los colombianos ahorran para decirle siempre se puede a sus propósitos. Por eso queremos premiarlos con el ahorro ganador, que les da sin rifas ni sorteos premios como licuadoras, carpas, bicicletas, teatros en casa, tablets y muchos más. Con las cuentas de ahorros y CDTs del Banco Popular siempre se puede ganar rentabilidad y fabulosos premios sin rifas ni sorteos. Conozca más en bancopopular.com.co. Banco Popular. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones.
El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta 18 y medio. Espectáculo del Cirque Farouche de Francia. Fascinante fusión de acrobacia, música, cine y poesía.
Del 11 al 13 y del 19 al 21 de mayo de 2017. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co o taquillas del teatro. Temporada Francia al Mayor. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blu Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos.
Más información, www.teatromayor.org.
Los viernes y sábados desde las 10 de la noche y hasta las 2 de la mañana llega Electro Blue.
Electro Blue.
Con la información, shows, artistas y sesiones en vivo de lo mejor de la música electrónica en el mundo. Electro Blue, el mejor club en la radio, por Blu Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blu Radio. La nueva alternativa.
Cómo me gusta de fondo esta música sufí de Omar Farouk, como me recuerda a tantos viajes que hice por Egipto. Trinar mucho esta noche con el numeral Egipto Luna Blue, porque hoy es jueves y regalamos libro, en concreto uno de Juan Sebastián Gaviria, que se llama La Venta, una trama fabulosa sobre la venta de las manos de Ernesto Che Guevara cuando se las amputaron al cadáver. Trinar mucho con el numeral Egipto Luna Blue. Ahí todas vuestras preguntas y comentarios, que con placer os las respondo, sobre todo porque es un país del que estoy tremendamente enamorado. Esteban Cruz, buenas noches, ¿te vienes conmigo a Egipto, no?
Sí, claro que sí, Juan Jesús, porque es un país donde no solo están las pirámides que albergan tantos secretos, hay desiertos de sal blancos que se extienden en el horizonte.
Wadi Natrum.
Sí, señor, y también están las ruinas, o se cree, y hay una ciudad, sí, pero también están las ruinas de lo que se cree era la última o la primera biblioteca, la gran biblioteca
de Alejandría.
De Alejandría, donde estaban casi todos los conocimientos que si no se hubieran perdido, hoy tendríamos. Se cree que Platón escribió mucho más.
Sí, claro.
Se cree que había el triple de lo de Aristóteles. ¿Cuántos filósofos aún más importantes que ellos? Perdidos. La historia de la Atlántida.
Sí, no solo textos de filósofos antiguos, sino posiblemente la tecnología con la que se hicieron las pirámides y otras cosas, y muy posiblemente estaban guardadas allí, pero la quemaron.
Y también la quemaron los cristianos en su momento.
Sí.
Y también está la ruina, o el lugar. No queda sino el lugar donde queda uno de los faros más imponentes del mundo, una de las maravillas del mundo.
A día de hoy, sí, es en la zona que se llama la Corniche, en Alejandría. Está el faro actual de Alejandría, justo en el lugar donde estuvo el anterior faro de Alejandría, una de las maravillas del mundo antiguo, sí.
Y Juan Jesús, es hora entonces, hoy es un día de viaje, a viajar con la imaginación, hoy es un Luna Blue viajero, para que conozcamos esta tierra que además alberga no solo esos secretos, esas construcciones, sino muchas más que vamos a comentar a lo largo de todo el programa. Antes de comenzar, quisiera decirles a todos que un abrazo grandísimo. Adriano Campo me escribe diciendo que defendiendo unos perros, porque ayer hablamos de perros aquí en Luna Blue.
Un abrazo muy grande, sí, me acaba de escribir también por WhatsApp.
Que está defendiendo unos perros, y entonces que los perros, las personas que están atacando el perro le lanzaron una puñalada,
sí,
y afortunadamente solo se cortó un dedo. También nos escriben muchos lunáticos, está Torre Negra.
Un abrazo, amigo.
Está Torre Negra, Lady Brock, está también Robert Zuluaga, está Alexa, que dice que ella ha viajado mucho, pero se los pegaba en la universidad, no sé con qué viajaría esta muchacha. A otros mundos y otros universos.
Me he quedado un poco en estado de shock.
Yo también, y no más yo, que es la mega tuitera, hoy está conectado con todos nosotros. Todos son mega tuiteros, también Andrés Acevedo.
Lorena Maecha, ¿te vienes conmigo a Egipto o no?
Por supuesto.
Segundito, que no se te oye.
Algo paranormal está pasando.
Efectivamente,
acá,
es sí. Algo extraño. No sé si es el micro.
Aquí tengo.
Espérate,
¿pero qué está pasando?
El espíritu
acá,
de los faraones ha poseído a Lorena Maecha. Se está cambiando de micro.
Me tocó coger el otro micrófono. Pero bueno, no, Juan Jesús, Esteban, Blunáticos, buenas noches. El programa de hoy es perfecto para esas personas que nos encanta viajar por todo el mundo. es perfecto. Y quería recordarles a todos los blunáticos, me están escribiendo en este instante con el hashtag EgiptoLunaBlue, que no, los que no nos puedan escuchar, recordarles que pueden descargar la, aplicación,
sí, la aplicación
móvil de Blue Radio por Android o por Apple, descárguenla y así no se pierden un solo minuto del programa de hoy. Y recordarles que vamos a tener todas las fotografías impresionantes de Egipto en nuestras redes sociales. Y para los que no me siguen, mi cuenta en Twitter es @lorecitadina.
Y esta noche nos toca un viaje por Egipto. Sabéis que todos los meses estamos metiendo un Luna Blue sobre viaje, y Egipto para mí es un país muy especial. Creo que es el único país de mi vida que he recorrido en 10 ocasiones, y además allí tengo muchísimos amigos y hermanos. Egipto, el país donde todo comenzó, el país de desierto cuyo río Nilo, ese pequeño mar azul que atraviesa esa tierra yerma que es la tierra egipcia, todo el desierto del Sáhara en esa zona, y que en la antigüedad fue el granero del mundo. Solo con lo que salía del Nilo se le daba de comer a toda Europa. Por eso fue un lugar estratégico que quisieron romanos, griegos y absolutamente todo el mundo. Pero bueno, para hablarnos de Egipto, hoy quería empezar de una forma un poco especial, pues porque allí pues he tenido pues casi a una segunda familia y a mis hermanos, y es para mí un honor y un orgullo tener aquí esta noche a mi buen amigo Nagi Henry. Nagi, ¿cómo estás? Sabah al-Khair.
Sabah al-Khair. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Bueno, te he dicho buenos días, que sería buenas noches. Sabah al-Khair, para que la gente lo entiende, significa buenos días, y la respuesta sería Sabah al-Khair o Sabah al-Nur, que es día de luz, ¿verdad?
Sí, exactamente.
¿Qué hay? ¿Cómo hace mucho frío en Suiza o no?
Bueno, está subiendo la temperatura, ha subido hasta 16 grados a mediodía hoy.
Bueno, bueno.
Bueno, vamos mejorando, ¿eh?
Vale, vale, vale. Oye, he comentado aquí varias veces en el programa, y la gente no me cree, lo digo para que lo cuentes tú y lo detalles mejor que yo. Y siempre he dicho que yo cuando llego al Cairo, pues tengo un pequeño ritual, que es ir con mis amigos, que es contigo y con tu hermano Reda, a comer paloma a un sitio en Jan el Jalili, a comer paloma asada o paloma rellena, y luego le damos propina a un niño que espanta los gatos con un palo. Cuenta cómo se llama ese sitio y cómo es esa típica comida egipcia.
Bueno, es el Fajarani, es un restaurante muy especial que solo prepara este tipo de comida, que es paloma asada encima de brasa y tal, o rellena con arroz o trigo. Y claro, eso atrae mucho, el olor atrae mucho a los gatos y tal, que prácticamente ese restaurante no es un restaurante, es una tienda pequeña que tiene las mesas fuera. Entonces todos los gatos del barrio y más vienen a por el olor, claro, y están intentando, bueno, están esperando siempre a que le echen un huesito, un pedacito del paloma también o lo que sea. Por eso tenemos a uno contratado ahí solo para espantar a los gatos.
No, bueno, me encanta ese restaurante, me encanta. Ya sabes que siempre cuando llego al Cairo vamos a comer allí paloma, que está riquísima. Y luego siempre voy a Santa María de Zeitún, que luego si quieres charlamos del tema. Oye, Nagi, qué maravilla es viajar por Egipto. Tú tienes una mayorista de viajes allí en Egipto, con la que yo además hice de guía turístico varias veces allí en el país del Nilo. ¿Cuáles son tus redes sociales para la gente que quiera ponerse en contacto contigo, y cómo se llama tu agencia de viajes?
Pues la agencia se llama Hello Travel, y mi página personal en Facebook es Nagi Henry, con Y también.
Es Nagi y luego Henry con H y con Y.
Eso es.
Efectivamente. Bueno, pues toda la gente que quiera hacerle preguntas también a Nagi sobre Egipto y sobre cómo viajar por Egipto, aunque luego también os lo comentaremos aquí, sabéis que tenéis sus redes sociales en Facebook, en la página de Nagi, que se escribe con Y, Nagi Henry, y con H Y. Oye, Nagi, hay algo que aquí la gente apenas entiende, ¿no? Y es, los orígenes del cristianismo se ven reflejados en Egipto, porque ahí surgió la primera escuela de catecismo de la historia, la crea Pantaneo en Alejandría, si mal no recuerdo, en el año 92,
sí, perfecto.
92 después de Cristo. Nagi, tú eres copto, tú eres cristiano, aunque vives en un país musulmán y tus empresas están en países musulmanes. ¿Qué son los coptos, Nagi?
Los coptos, bueno, la terminología copto quiere decir egipcio, que no se refiere a solo cristianos, sino al egipcio. Y como los cristianos, los originales de Egipto, antes de la invasión musulmana en el año 641, pues son los egipcios que no aceptaron entrar a la nueva religión, que es el Islam, y tampoco se mezclaron o se casaron con los musulmanes. Entonces se quedaron los coptos, se quedaron como los originales de esa tierra. Y por eso se le ha pegado ese nombre y nos siguen llamando copto, pero copto quiere decir egipcio, porque dentro de los cristianos de Egipto hay ortodoxos, que es la mayoría, católicos, protestantes también, todos los ritos, quiero decir. Entonces, cuando dices un copto, pues se sabe que es cristiano.
Sí, sí, muy buenas noches. ¿Cómo está usted?
Muy bien.
Bien, entonces quería preguntarle una cosa que me han preguntado muchas personas. Los coptos, se dice, o bajo la tradición se piensa que son los herederos de la tradición cristiana más antigua, que son más antiguos dentro de su doctrina que el catolicismo, que los ortodoxos, que los protestantes. Y me gustaría que usted nos contara eso.
Si vamos más en la historia, en el año 45, el primer misionero que salió de Tierra Santa para informar de del nuevo mensaje, digamos, o la nueva religión cristiana, es el hijo del dueño de donde se celebró la cena.
La Santa Cena.
La Santa Cena.
El hijo de José de Arimatea.
Efectivamente, se llamaba Marcus, es el primero que salió de esta tierra para empezar como misionero en el mundo. Llegó a Alejandría y ahí se quedó. Y por eso se quedó ahí, empezó a explicar lo que era la religión cristiana y tal, y más tarde se montó la escuela de catequismo, y por eso Alejandría se considera como la capital cristiana del mundo. Eso por intereses políticos y demás no se dice, pero es la realidad histórica.
Sí, es muy interesante.
Y por eso el papa, que ha sido el primer papa del mundo, el papa del trono de Alejandría precisamente, siempre se llama el trono de San Marcos, porque es el nombre del primer misionero que llegó ahí, y está enterrado debajo de la catedral San Marcos en Alejandría.
Claro, es que hay que explicar que cuando nace el cristianismo, el primer papa es el de Alejandría, luego surgen cinco papas más, y en el concilio de Nicea, cuando se ponen de acuerdo de qué va a ser la Biblia y se sientan las bases de la religión cristiana, que es en el siglo IV después de Cristo, ya había seis papas. Y ahí luego, un poco
posterior,
eso, se produce la escisión ya directamente en las seis iglesias, ¿vale? Pero los primeros, los más antiguos...
Pero ¿te acuerdas, Juanje? ¿Te acuerdas que vimos eso explicado en la Puerta de Profecías, en el monasterio de Sorián?
Efectivamente. Una de las cosas maravillosas de recorrerse Egipto, y que prácticamente nadie lo hace, no sé por qué, ahora que nos dé una explicación Nagy Henry, es... Los monasterios coptos son los monasterios más antiguos de la cristiandad. San Antonio y San Pablo son del siglo III después de Cristo. El Sorián, que es un monasterio que hay al norte del país, entre el Cairo y Alejandría, que es un monasterio, se llama el Sorián porque lo fundaron unos monjes sirios, tiene una puerta que ahora os voy a poner fotografías en el Twitter. Y por cierto, todas vuestras preguntas a través del numeral Egipto Luna Blue, repito, el numeral Egipto Luna Blue. Hay una puerta que hicieron tres monjes sirios, entraron en diferentes trances y escribieron en dibujos el pasado, el presente y el futuro de la cristiandad hasta el fin de los tiempos. Esto fue una cosa que a mí me lo contó un día
Nagy Henry, casi que no me la podía creer. Me fui una de las veces que fui a Egipto. Me llevó Nagy a ver la puerta al monasterio del Sorián, y juraría que si todavía lo ponéis en YouTube, sale un tío calvo contando lo que soy yo. El primer vídeo que sale, porque lo primero en español que hubo de la Puerta de la Profecía lo hicimos en el programa Cuarto Milenio, para ser exacto, en España, y conté yo la historia de esa puerta, que me pareció algo fascinante y que era algo tremendamente desconocido. Había muy pocos textos en inglés y obviamente en copto y en árabe, pero no había nada en español, y esto fue, madre mía, hace a lo mejor como 10 años que estuvimos allí la primera vez, ¿no, Nagy? Ni me acuerdo.
Sí, más o menos, sí.
Más o menos como 10 años. Oye, Nagy, recorrer Egipto y el Egipto faraónico, que luego también comentaremos de esto, pero recorrerse el Egipto copto, que yo he tenido la suerte de hacerlo pues como dos o tres veces contigo, monasterios de San Antonio, San Pablo, que son maravillas, son estructuras de adobe. Ahora os pongo fotografías en @JuanGVallejo, que estarán en @cruzescribiente y en @lorecitadina. Son estructuras de adobe en medio del desierto, donde se puede ver perfectamente cómo era la vida en el cristianismo más primitivo, llena de austeridad y de recogimiento. Oye, Nagy, si uno quisiera recorrerse el Egipto copto, ¿qué es lo que vería y más o menos cuántos días podría tardar?
Pues se puede hacer incluso el camino de la familia, de la Sagrada Familia, o de la familia sagrada, perdón.
Eso luego nos lo cuentas en otra pregunta, porque efectivamente Jesucristo y su padre, la Virgen María y San José, estuvieron en Egipto cuando se exiliaron de la antigua Israel-Palestina. O sea, y eso luego sí. Nos lo cuentas, porque esa ruta además está tremendamente, escrita y descrita. ¿Cómo sería recorrerse esos monasterios y ese Egipto copto, Nagy?
Pues hay varias rutas, depende del interés de cada uno. Si alguien quiere ver lo más antiguo o quiere ver el primer monasterio, por ejemplo, que es el de San Antonio en la zona del Mar Rojo, está entre las montañas y tal, pues ahí se puede ir, y en la zona del Mar Rojo hay hoteles y tal donde se puede quedar, porque en el mismo monasterio hay que pedir permiso para dormir con los monjes y tal. Y luego los tres monasterios que hay entre Alejandría y el Cairo, entre ellos el Sorián, el Ambabshoy y el Baramos, son tres muy interesantes y del siglo IV, y ahí se ven muchas cosas muy interesantes en la historia del cristianismo. Y luego, pues si a alguien le interesa también como monasterio muy famoso, muy muy histórico también, es de Santa Catalina en la península del Sinaí. Ahí también se cuenta mucha historia, hay una biblioteca muy importante, hay muchas cosas de la historia también del cristianismo.
Oye, Nagy, curiosidades sobre el tema de los coptos, que yo aquí he contado alguna y casi que no me creen. Vamos a ver, los sacerdotes católicos son célibes, ¿vale? Mientras que los sacerdotes coptos, el cura que está en la misa vuestro, está casado y tiene hijos.
Tiene que casarse antes de hacerse cura. Es obligatorio. Nuestra iglesia no puede ser cura antes de casarse, porque bueno, él recibe según la, digamos, la mentalidad de ortodoxa nuestra, pues uno que está recibiendo confesiones, que puede meterse en algunos problemas para resolver problemas de pareja, de niños, de padre, hijo y tal, pues todo eso uno tiene que tener una experiencia en la vida normal para poder juzgar, para poder ayudar.
No, tranquilo, tose tranquilo, que yo hablo por ti un poquito. No, es que vamos a ver, lo que se basa, vamos a ver, para que la gente entienda, los diferentes credos cristianos del mundo, ¿vale? En ningún momento en los evangelios pone el tema del celibato. Es un tema, me parece, súper respetuoso por parte de la Iglesia Católica. Pero en cambio, en los cristianismos más antiguos, como por ejemplo pasa con los coptos, efectivamente se entiende que el sacerdote, para dar consejos a un padre de familia, tiene que ser también padre de familia. ¿Qué opináis vosotros de esto, Esteban y Lorena?
Sí, bueno, es que cada una de estas tradiciones cristianas toman de diferentes reglas, diferentes diferentes cánones y uno ve cosas muy interesantes en el cristianismo copto, y lo que yo le quería preguntar también a Nagui, según todos los escritos dicen que los antiguos cristianos durante la liturgia, durante la misa, durante la celebración, lo que hacían era una representación de la última cena. En nosotros, en los católicos, ha cambiado muchísimo. ¿Cómo es esa representación, esa misa? ¿Cómo es ese momento, digamos, de representar la última cena?
Pues la última cena, toda la misa es el proceso de la última cena, es decir, preparar el pan y el vino y tal, y empezar a rezar para transformarlo en cuerpo y sangre. Eso no es simbólico, sino se hace todo el proceso como para recibir el Espíritu Santo y tal, y que eso se transforme en cuerpo y sangre. Es un tema a veces pesado para algunos asistir a una misa copta, porque la misa copta dura bastante tiempo.
Dos horas, yo que he estado en varias contigo, sí. Una misa copta dura dos horas, mínimo dos horas, sí.
Sí, entonces no es un solo rezar y un poco de cante y se acabó, no, es todo un proceso y hay que citar muchos nombres, hay que citar muchos hechos de la Biblia, hay que tener un sermón, hay que leer una parte de la Biblia. Por eso digo que es larga, pero es como una celebración, no es un acto de unos minutos.
Mira, yo puedo decir que he asistido a varias misas coptas contigo en Egipto, y son, claro, para un occidental te sorprende mucho. O sea, tú llegas a la iglesia, lo primero que vas a ver, las mujeres a la derecha, todas cubiertas, con la cabeza cubierta, y los hombres a la izquierda.
Bueno, hay que explicarlo de cubierta, ¿eh? Bueno, un pañuelo por encima del pelo, no es un velo, quiero decir.
Sí, es cubierta. Bueno, sí, es verdad que tú eres copto y para un copto que su mujer se cubra, pues, es una deshonra. O sea, sería como llevar un hijab, que es lo que hace una mujer musulmana. Las mujeres coptas
es un detalle, pero me gustaría explicarlo. ¿Sí? Todos los jóvenes que están, bueno, todas las jóvenes que están en la fila, digamos, de derecha, no tienen por qué tener el pelo cubierto, no es una obligación. Es solo las mujeres que van a entrar a comulgar. Antes de entrar, pues es como un respeto, de cubrirse un poco, como una monja, más o menos. Pero solo un pañuelo así, que lo atan y nada más salir de la comunión, lo quitan. Que no es obligatorio, no es un rito de nuestra iglesia.
Vale, y un segundito. Entonces, una cosa que es muy curiosa es, ves, las mujeres a la derecha, los hombres a la izquierda, muchas mujeres cubiertas, y además ese pañuelo muchas veces lleva una cruz. Y una cosa que me sorprendió mucho como occidental, el concepto de familia en Egipto es un concepto de familia muy, muy unido. Entonces tú te metes en misa y hay 40 niños corriendo y jugando por medio de la misa a la vez que el cura está rezando y diciendo la liturgia, y esa liturgia es parte en árabe, que es lo que habláis, y parte en el idioma copto, el idioma egipcio antiguo.
Sí, pues es el, digamos, el copto es el viejo griego, ¿vale? Por eso cualquier misa, por ejemplo, en Grecia, yo puedo entender unas partes grandes de ella.
Qué bueno, sí, bueno, el copto, para que os hagáis una idea, fue el idioma que aprendió François Champollion para poder traducir la piedra de Rosetta, porque el último idioma que escribieron los egipcios se llamaba demótico, ya no era el idioma de los antiguos jeroglíficos, y el demótico, efectivamente, era una mezcla de ese griego antiguo con lo que se hablaba en el antiguo Egipto, que es lo que hablan en la misa cuando va Nagui Henry, o cuando yo he tenido la suerte de estar allí en diferentes lugares de Egipto viéndolo. Yo tengo que decir, y Nagui lo sabe, o sea, yo soy agnóstico, no soy cristiano, pero a mí sí me impacta mucho cómo se vive el cristianismo en Egipto. Y aquí en Colombia no somos conscientes que ser cristiano en un país musulmán es un compromiso mucho mayor que el ser cristiano, por ejemplo, aquí en Colombia o en España, ¿no? En el sentido de que son una minoría. Entonces, sobre todo también, y es una cosa, lo he comentado.
Pero
aquí,
somos la minoría más grande del mundo.
Ah, sí, sois
un montón. 10 millones, ¿no?
No, más.
¿Más? Son más.
¿Cuántos soy, Nagui, más o menos?
No sé. 17, 18 millones.
17, 18 millones.
Casi un 20% de la población, pero es más de muchos de la población muchos países.
Ah, sí, 17, 18 millones, pero muchísimo más. No, y una de las cosas, por ejemplo, que me parece tremendamente curiosa, y voy a repetir aquí esa experiencia para que también la comentes tú, cuando yo he estado contigo, con tu hermano Reda, allí en los monasterios, una de las cosas que me impacta es que tú llegas allí, comes, tal, utiliza ciertas cosas y dice, ¿y dónde pago? ¿Vale? Porque no hay dónde pagar. Y luego pues llegas a una habitación donde hay unos cepillos, donde hay unas huchas, y tú a solas pones el dinero, pues si has comido tal, el dinero que tú quieras, pero nadie puede verte. Nadie puede discriminarte.
No, y tampoco es obligatorio. Es un acto así, un acto personal que uno lo puede hacer. Mucha gente no lo hace. Y mucha gente manda cosas a los monasterios sin comer ahí, ¿sabes? Por eso hay esa autoeconomía de ahí.
No, es una autogestión increíble y donde nadie te pide absolutamente nada, simplemente, bueno, pues en mi caso me preguntaban, ¿está usted bautizado? Sí, ah, pues está usted bautizado, ya está. Puede estar por acá, no hay ningún problema. Y me pareció una cosa, no sé, es un concepto de cristianismo tan solidario que a mí como ser humano me impactó, pero muchísimo.
Hay un tema que yo quisiera preguntarle, Nagui, tiene que ver con el tema de la Navidad. Es decir, nosotros aquí, por ejemplo, en Colombia, en América y en el Occidente, digamos, celebramos Navidad el 25 de diciembre, pero ustedes empiezan su tradición de Navidad el 6 de enero, y quisiera que nos contara un poco sobre eso.
Pues es la diferencia cómo contaron el año y esas cosas, pues, y por eso todo el Oriente lo considera como el 7, como Rusia, Grecia, Egipto y todo el Oriente, y todo el Occidente lo han contado el 24, 25 de diciembre. Pero el concepto es el mismo, con los mismos rituales y todo. Lo único que ha sido una diferencia de contar.
Sí, bueno, y aparte nadie sabe exactamente cuándo nació Jesucristo, posiblemente en primavera, tampoco sabemos el año, y además se puso la fecha en diciembre en torno a lo que era el solsticio de invierno, o sea, fue una fiesta que se cristianizó, o sea, no tenemos efectivamente absolutamente, pero ni idea.
Nagui, es que yo le iba a hacer una pregunta. Nosotros en el catolicismo, yo también soy como Juan Jesús, soy agnóstico, entonces, y como muchos de los oyentes. Sin embargo, dentro del catolicismo se tiene la idea de los santos. Nos están preguntando mucho con el numeral de hoy en Twitter que si los coptos también creen en santos o si tienen santos.
Sí, sí. Sí, creemos en todos los santos y los tenemos.
Pero vosotros tenéis unos santos vuestros, porque yo recuerdo
sí,
que
señor,
tu tía abuela me regaló, me acuerdo todavía, un Abusifín, que es un santo que está matando un dragón, por ejemplo.
Ah, sí, ya iba
sí.
Yo.
Sí, bueno, cada zona también tiene sus santos, porque hay santos que salieron en unas sierras y no se enteraron en otras sierras. Quiero decir que en España hay algunos que yo no conozco y los españoles no conocen lo que hay en Egipto y viceversa. ¿Tienes?
Sí, además yo me acuerdo uno de los viajes contigo, Nagui, cuando fuimos al oasis de Fayum, allí fuimos hacia la frontera con Libia, hasta esto, allí fuimos a un monasterio donde había cuerpos incorruptos de santos coptos.
Sí.
¿Cómo son esos cuerpos y cómo?
Bueno, eso se consideran santos, pero ¿quién se entera que hay esos santos ahí? Esos santos no han tenido hechos, digamos, internacionales, o no, el mundo no se enteró de ellos, y por eso no se conocen en otros países. Esos cuerpos, pues, cuando quisieron construir una muralla, un muro así, alrededor del monasterio, pues al excavar y tal, pues encontraron unos cuerpos ahí incorruptos, casi completos. Tú lo has visto, con dientes, tú...
Todo. Oye, Nagui, ¿era el monasterio de San Gabriel, se llamaba, o cómo era? No recuerdo ahora exactamente.
¿Dónde? En Fayum.
En Fayum, ¿qué monasterio? ¿Cómo se llamaba?
Hemos estado en tres ahí.
Ah, vale, no me acuerdo ya. Bueno, yo os puedo decir que aquel viaje, os voy a contar cuántos turistas nos encontramos en aquel viaje. Ninguno, absolutamente. El único extranjero era yo, o sea, ahí no llega turismo de cero, Lorena.
Ahí, ahora que hablamos sobre...
¿Qué?
Sí,
tío. No, que ahora que hablamos sobre cuerpos incorruptos y este tema, pues hay un monasterio muy famoso en el Valle de Wadi el Natrum, que es el de San Beshoy, que justamente tiene el cuerpo incorrupto de este santo.
Sí.
Que nos pudiera de pronto comentar un poco más sobre él y sobre este monasterio, por supuesto.
Pues el Amba Beshoy se considera el Amba quiere decir el cardenal, ¿vale? Si lo hablamos, si lo decimos en católico, ¿vale? Entonces, Bishoy se considera un santo porque ha sido el único que ha visto a Dios, a Jesucristo, a Dios. Y tiene en su monasterio, tiene como una cueva muy pequeña con una cadena que baja del techo así, porque él la utilizaba para atar su pelo para que no se durmiera mientras estaba rezando.
Estaba tantas horas rezando al día que yo he estado muchas veces en esa cueva. Y hay una cuerda donde él se amarraba el pelo de la barba para no dormirse y poder rezar muchísimas horas al día. Perdona, Nagui, continúa.
Sí,
sí, sí. Se consideró santo así cuando dijeron que habrá una celebración de no sé qué fiesta y tal, y había que subir, andar por el desierto y luego subir a una montaña. Y invitaron a todos los monjes de los monasterios de ahí, y cuando él quiso ir, al subir la montaña había uno que no podía subir, uno muy, muy cansado y tal, y sin verle la cara, lo puso encima de los hombros y empezó a subir con él. Y de repente desapareció. Y es cuando se enteró que ha sido Jesucristo que lo probaba, que ha sido una tentación, ¿no?
Sí, y además en ese monasterio jurarían ahí que Amba Bishoy hincó un palo que ese día un árbol enorme donde la gente echa dinero, ¿verdad?
Ah, no, es el Amba Brown.
Ah,
Efraim. Este es un monjecillo que venía a ver Amba Bishoy, y al entrar ahí no era joven, pero llevaba un palo en la mano. Y él se enteró, sin oír así, entendió que los otros monjes que estaban ahí hablaban de él diciendo, ¿por qué lleva un bastón así en la mano cuando no es un viejo? Se burlaron un poco de él. Entonces él, nervioso así, fijó el bastón en la arena y se quedó allí. Después de la visita al Amba Bishoy y tal, saliendo, vio que se convirtió en un árbol, y este árbol sigue existiendo hasta ahora en el monasterio.
Sí, es un árbol precioso en el que yo también, obviamente.
Y es un árbol que no puede crecer en Egipto.
Sí.
Es un árbol de la India, de tamarindo se llama.
Ah, sí, señor.
Tamarindo, como en Colombia.
Sí, 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 es súper curioso.
Que normalmente no crece en Egipto.
Wow. Oye, Nagui, hay algo que es muy curioso también. Dentro del cristianismo copto, obviamente, pues también hay un montón de milagros. Del tema de apariciones marianas, casi que yo creo que mejor otro día hacemos un programa, porque si no, no va a dar tiempo, y también quiero seguir contando cosas de viajar por Egipto y de cómo sería, pero primero haciendo esta gran introducción sobre qué es el mundo de los coptos, que es un mundo muy, muy, muy desconocido. Oye, Nagui, en el mundo de los milagros, a mí hubo una cosa que me impactó muchísimo. Yo he estado contigo varias veces, contigo, con tu hermano Reda, en el monasterio de San Pablo. Y en el monasterio de San Pablo vive un personaje que nunca he podido ver, porque es un señor que vive en una celda y sale muy de vez en cuando, que la gente lo compara con el Padre Pío. Aunque no hay dentro de la Iglesia Católica, aunque no hay, en español yo creo que no, aunque busquéis en Google no vais a encontrar absolutamente nada de él, está todo en árabe, y es el padre Fanush. Y tú llegas allí y te encuentras gente que lleva esperándolo semanas en el monasterio. ¿Quién es el padre Fanush y qué hay en torno al padre Fanush?
Pues es un monje, bueno, ahora tiene una cierta edad, es bastante viejo, y es un señor que estaba ahí viviendo en su pueblita también, muy humilde, muy, muy callado también, pero cada vez que se acercaba alguien de él, le empezaba a hablar como si le conociera, llamándole con su nombre y tal, a esas personas, ¿no? Y le contaba de su vida, es como un vidente un poco así, ¿no? Y cuando se enteró mucha gente de eso, empezaron a ir a visitarle, y es cuando se encerró él en su celda. Y luego, cuando salía, dejaba de hablar. Y como símbolo de no sé cómo llamarlo,
de recogimiento, de austeridad. De austeridad.
De iluminar sus manos.
Sí.
Y cuando vieron eso, se empezaron a acercarse más de él y tal, y él se encerró otra vez en su celda, y luego cuando salía, y hasta ahora cuando sale, pues sale con las manos metidas en calcetines.
Eso, lleva siempre las manos vendadas o las lleva metidas en calcetines porque comentan que de sus manos, en este caso no sería un estigmatizado, sino que le salían rayos de luz. Y también contaban en el monasterio de San Pablo que ha habido varias curaciones milagrosas en torno a la figura del padre Fanús al tocarles él con esas manos que nunca se las vas a ver, ¿eh? ¿Es cierto que ha habido curaciones milagrosas también en San Pablo, Nagui?
Sí. Y casos bastante imposibles.
Sí, yo recuerdo haber preguntado eso a los monjes, aunque con esa austeridad copta es muy difícil sacar información, igual que cuando investigué contigo allí varias apariciones marianas. Yo creo que la gran última aparición mariana que llegó a fotografiarse en Egipto fue la de Warraq, que estuve contigo. Yo creo que fui el único periodista español que estuvimos allí los dos en Warraq, y efectivamente también nos cotejaron, por ejemplo, una señora que era ciega y había empezado a ver. Oye, Nagui, ¿cómo ves? ¿Cómo? Vamos a ver, es muy difícil ser copto, cristiano, en un país musulmán. Una de las cosas que a mí me sorprende cuando yo voy a tus oficinas en el Cairo, en Alejandría o en el Mar Rojo, muchos de tus empleados que son coptos llevan una cruz tatuada en la mano derecha entre el dedo pulgar y el índice, o en la muñeca. ¿Por qué se tatúan la cruz? O sea, no solamente no se esconden de ser cristianos, sino que lo llevan a la vista.
Eso se hace casi adrede, y sobre todo en el Alto Egipto, en el Tur, es donde están más, no quiero decir discriminados, pero mal vistos. Entonces ellos, para demostrarlo más, hacen ese tatuaje. Y eso, porque eso de que lo hacen entre los dedos así, es para cuando presentas un papel, que se vea.
Wow.
Es un símbolo así, sí. No es solo para decir soy cristiano, no, al presentar un papel que en algunos casos, bueno, especiales y tal, al ser cristiano no te facilitan las cosas.
No, eso es tremendo. Yo no sabía, yo he visto muchos de tus empleados, me imagino, bueno, el Alto Egipto es el sur de Egipto, ¿vale? Ahí hay ciertas provincias que están restringidas al turismo, que son Asiut y Kena, pero bueno, eso otro día, donde me detuvieron, por cierto. Entonces, me detuvo la policía, sí. Entonces, un día hablaremos de eso. Quizás hoy no viene al caso porque es una zona donde la gente no va a poder entrar. Oye, Nagui, qué maravilloso, ya que nos has comentado que es la cultura copta. Esteban Cruz.
Una última cosa quería preguntarle, Nagui. En los libros de historia se habla de que existía o existe todavía dentro de la tradición copta un calendario diferente al calendario que usamos actualmente. ¿Todavía se usa el calendario copto?
Se utiliza, y sobre todo entre los campesinos, todo lo que es cultivo y plantación y tal, siguen el calendario copto, que es más correcto para ellos.
Bueno, Nagui, pues estamos llegando al final de la entrevista, pero sí me gustaría preguntarte lo siguiente. Qué maravilloso es viajar por Egipto. Yo lo he recorrido contigo varias veces, no sé ni siquiera cuántas anécdotas comprar. Me acuerdo que la primera vez que me hice contigo el Egipto copto, que fue una vez que fui a trabajar con tu agencia allí, y era graciosísimo porque teníamos el coche que era un Seat Ritmo, el que te había dejado tu hermano.
Sí.
Vale, y todos los días se nos rompía y nos costaba arreglarlo 11 libras, que exactamente es $1.50. Pero llegamos a todo Egipto con el coche, que fue una maravilla. Oye, Nagui, un viaje para la gente que quiera ir desde Colombia, un viaje hasta allá, ¿cuánto es el mínimo que tú recomendarías para poder conocer Egipto?
Para conocer Egipto, mínimo una semana, pero se queda un poco corto.
Sí,
10 días.
Yendo desde Colombia, yo pienso que mínimo, bueno, para una vez que veis la gente allá, yo pienso que mínimo 12, fíjate, me podría hasta, bueno, 12, vamos a decir 12 días, con los billetes de avión y lo que se tarda desde aquí, que habría que ir a Estambul, vamos a redondearlo en 15 días, ¿vale? Y en esos 15 días, ¿tú qué recomendarías que viese la gente?
Pues el Cairo, Alejandría, el crucero por el Nilo y Menia. Si me pongo a contar, hay muchas cosas, pero para lo más importante es eso. Crucero por el Nilo, Menia, Cairo, Alejandría.
Bueno, para que se haga para la gente una idea, lo que vas a ver en el crucero por el Nilo, ¿vale?, es los templos del Egipto faraónico, que casi todos los templos son templos reconstruidos en la época de Ptolomeo, en la época en la que los griegos se hacen con el control de Egipto. Lo que vais a ver en el Cairo no es de este planeta, es de otro. Son los restos de la cuarta dinastía, que es la meseta de Giza, y de repente es como si viera otra cosa. No tiene absolutamente nada que ver ni con el estilo arquitectónico ni con lo otro que has estado viendo en el resto del país. Y recomendadísimo, y que la gente no lo conoce absolutamente para nada, ir a ver varios monasterios coptos de los que hay en el desierto, bien San Antonio, San Pablo, mínimo los que hay en Wadi Natrum, cuando Wadi Natrum es un pequeño desierto de sal, ¿vale? Que hay entre el Cairo y Alejandría. O sea, mínimo eso, porque son cosas tremendamente únicas que no se van a ver en absolutamente ningún otro lugar del planeta. De todas formas, Nagui, lo que va a quedar pendiente es... Vamos a hacer otro día un programa más en profundidad de la cultura copta y de las apariciones marianas, Guarrac, Santa María de Zeitún y tantas que hay, que hay allí, porque además tú fuiste testigo de Santa María de Zeitún. Nadir, ¿puedes repetir tus redes sociales y cómo puede contactarte la gente?
Pues Facebook, Nagui Henry, N-A-G-Y, H-N-R-Y, y el dominio, si quieren, es... www.hellotravel.com.
Perfecto, pues oye, hermanito, no sabes la alegría que me da tenerte aquí en Luna Blue, en el programa, tremendamente feliz.
El
placer es mío. Y bueno, hermano, llevamos ya años sin vernos, a ver si coincide que nos veamos por Egipto, por Madrid, o que te vengas a Colombia y charlamos un rato.
Espero que sea pronto.
Ojalá, Dios quiera.
Y muchas gracias por todo.
No, muchas gracias.
Saludo a todos tus invitados y estamos en contacto.
Venga, pues un abrazo muy, muy grande. Más salama, hermano, más salama.
Más salama. Chao.
Chao.
No sabéis la alegría que me da esta charla por teléfono, porque Nagui no es un amigo, es un hermano, y compartí muchísimos momentos, y fue además tremendamente duro cuando la crisis en mi país coincide con la gran crisis en Egipto y nos despedimos con lágrimas, me acuerdo, con su hermano en Madrid. Así que me alegra muchísimo tenerlo aquí, que conozcáis ese puzzle de culturas que es Egipto, la cultura copta, los primeros cristianos. Tenemos que cerrar ya esta primera hora. Todas vuestras preguntas con el numeral Egipto Luna Blue. Preguntar de lo que queráis, este es un cristianismo tremendamente curioso, y también de Egipto, lo que queráis. Pues viene ya el informativo, ya mismo sigue Luna Blue.
Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com, porque la verdad es de todos.
11 de la noche, 3 minutos. Soy Oscar Vela, aquí está la noticia de Colombia y el mundo en Blue Radio. Abrimos con una noticia económica. El grupo empresarial Ecopetrol presentó sus resultados para el primer trimestre del año 2017. La utilidad neta del primer trimestre de Ecopetrol ascendió a 886 mil millones de pesos, lo cual representa un aumento del 144% frente al mismo periodo del año anterior. Los éxitos exploratorios del Caribe colombiano como Purple Angel y Gordon 1, sumados a Cronos en el 2015, sugieren la posible existencia de una gran provincia gasífera en la zona, que ayudó para el incremento también de estas utilidades de esta compañía petrolera colombiana. En otras noticias, las acciones militares binacionales Colombia y Ecuador le siguen la pista a un grupo de hombres, al parecer ecuatorianos, disidentes de las FARC, que se autodenominan comuneros y que se habrían instalado en el norte del vecino país. Nos informa desde el Putumayo, Jairo Figueroa.
Las autoridades investigan la veracidad de un panfleto que se ha distribuido por varias poblaciones del norte de Ecuador y sur de Colombia y en el que se amenazan, entre otros sectores, al grupo supuestamente guerrillero comunero de ese país. En el caso de la existencia de un grupo insurgente, Luis Carlos Villegas, el ministro de Defensa de Colombia.
Estamos apenas en averiguación de inteligencia y si eso es así, pues también serán perseguidos con toda la fuerza del Estado.
El panfleto ha causado bastante temor en parroquias y cantones de la provincia de Sucumbíos, Ecuador, por lo que el vecino gobierno también ya actúa. Desde Mocoa, Jairo Figueroa, Blue Radio.
11:05 p.m. Continúan las labores para lograr el rescate de dos mineros que quedaron atrapados en una mina de carbón en la zona rural de Venta Quemada, Boyacá. En el sitio se encuentra Jairo Figueroa, nos informa desde Boyacá.
Hola, muy buenas tardes. Yo los saludo desde zona rural del municipio de Venta Quemada, aquí en el departamento de Boyacá, donde en las últimas horas se presentó un accidente en una mina dejando a dos jóvenes atrapados. Precisamente nos encontramos a esta hora con el mayor Luis Vélez, quien es el director de la Defensa Civil en esta zona del país. Mayor, ¿cuál es la situación en este momento frente a esa emergencia que se genera en las últimas horas?
Se está tratando de ubicar el punto. Se encuentran estos dos mineros, una persona de 21 años y una persona de 26 años. La idea es llegar al punto, sobrepasarlo y llegar a un punto donde podamos buscarlos. Hasta el momento no se sabe si encuentran con vida o no. Estamos pendientes de las labores que se desarrollan esta próxima hora o dos horas.
Aquí básicamente son más de 20 integrantes de los diferentes organismos de socorro quienes están trabajando continuamente para tratar de localizar a estas dos personas que pues desde ayer a las 2 de la tarde quedaron atrapadas en esta mina en zona rural del municipio de Venta Quemada. Jairo Niño, Blue Radio.
Gracias, Jairo. Esperemos que sean rescatados sanos y salvos estos mineros allá en esta mina en Venta Quemada. Siguen las acciones laborales y los cuestionamientos a la seguridad en el sector de la construcción en Cartagena. En las últimas horas, un obrero cayó cuando trabajaba en el tejado de un centro comercial. Nos informa Carlos Cataño.
El nuevo accidente laboral ocurrió en un centro comercial del suroccidente de Cartagena, donde un obrero cayó al vacío. Con su peso destruyó una lámina del tejado, rompió el cielo raso y finalmente se detuvo contra el piso. El trabajador de unos 25 años, del cual no se ha suministrado el nombre, al parecer trabajaba sin arnés y perdió el equilibrio cuando adelantaba unas reparaciones menores. Santiago García, uno de sus compañeros de trabajo, recuerda el incidente.
Bueno, gracias al Señor y gracias a la voluntad divina no fue cosas mayores, una luxación en la muñeca nada más y ya le dieron de alta al paciente. Incidente laboral, la estructura está se vino a tierra y la íbamos a reparar y pues pisó en falso y se vino a tierra, pero no pasó nada, gracias a Dios.
En el piso se mantuvo por varios minutos hasta recibir auxilio de los organismos de socorro y posteriormente fue trasladado a un hospital. En Cartagena, Carlos Cataño y Guarán, Blue Radio.
11:07 p.m. Las autoridades investigan los móviles y los autores del asesinato del hijo de un extinto guerrillero de las FARC, el hecho se registró en el departamento del Cauca. Freddy Calvache.
La víctima es Johnny Rosero Muñoz, hijo del extinto comandante del 60 Frente de las FARC, alias Culo de Lápiz. El joven fue ultimado a disparos por hombres que se movilizaban en una motocicleta cuando departía en el corregimiento del Plateado, zona rural del municipio de Argelia. Diego Aguilar, alcalde de este municipio, dice que se investigan móviles y autores del crimen.
Puede ser que sean por motivos personales. Bueno, ahora puede haber muchas hipótesis. Qué fue lo que sucedió y creo que es algo que toda la mayoría ya no está esperando. Lo que no queremos es que se vaya
El mandatario dijo que en este hecho también murió otro joven que acompañaba a Rosero Muñoz y que resultó herida una mujer que fue trasladada hasta un hospital en la capital del Cauca. En Popayán, Freddy Calvache, Blue Radio.
11:08 p.m. en el municipio de Barbosa, en Antioquia, 6.500 hogares se quedaron sin servicio de agua por contaminación de la principal fuente hídrica a causa de las lluvias de las últimas horas. Nos informa Sergio Campo.
El agua potable no llegó este jueves a los hogares del municipio de Barbosa después de que las fuertes lluvias obstruyeran la bocatoma del acueducto y descargaran contaminantes sobre el principal afluente que surte el líquido a las viviendas. Según EPM, las lluvias arrastraron material arcilloso que generaron turbiedad y color marrón en el agua, situación que no está en capacidad de atender la planta de acueducto de Barbosa. Pues de acuerdo con la compañía, esta planta está en capacidad de tratar 1.000 unidades de turbiedad y por las lluvias se presentaron más de 2.000 unidades de turbiedad en las aguas. Para atender la demanda, la compañía dispuso de 2 carros tanques para suministrar el líquido y se espera que esta tarde se pueda restablecer el servicio. En Medellín, Sergio Campo, Blue Radio.
Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio.
11 de la noche, 9 minutos, más noticias en Blue Radio, la noticia en desarrollo. El gobierno de Venezuela destituyó a la que hasta hoy ejercía como ministra de Salud, Antonieta Caporale. En su lugar designó al farmacéutico Luis López. Informaron medios locales que señalaron que el cambio fue publicado en la Gaceta Oficial. Quedamos atentos. Sorprendentemente, los medios estatales norcoreanos informaron de los resultados de las elecciones presidenciales en Corea del Sur, donde Moon Jae-in, favorable a un acercamiento con Pyongyang, resultó ganador en un despacho emitido con 2 días de atraso, pero que fue redactado otorgándole un espacio inédito a la actualidad proveniente de Seúl. La cifra, la Fiscalía Especializada Anticorrupción que investiga el caso de Odebrecht en Panamá, informó que ha embargado más de 13 millones de dólares en unas cuentas bancarias. Ampliación de estas noticias en www.bluradio.com y en Twitter somos @bluradio.com. Continúen con Luna Blue.
LATAM Airlines Colombia, la aerolínea más puntual en 2016. Son las
11 de la noche, 10 minutos y siga con Luna Blue.
Estudios indican que los días ahora son más cortos, incluidos los de tus vacaciones. Aprovecha cada segundo de las tuyas porque se pasan volando. Que tus vacaciones no esperen. Viaja con LATAM Airlines Colombia, la aerolínea más puntual en 2016 con 96.2% de cumplimiento. Juntos más lejos. Promedio simple acumulado año 2016. Fuente informes de calidad al servicio enero a diciembre del Aerocivil. Más información en www.latam.com. En Colombia está prohibido el turismo sexual en menores. Ley 679 de 2001.
La noticia de Medellín.
Hoy en Medellín.
Que lo que sucede en Barranquilla.
El sector comercial de la capital.
De lo que se habla en Bucaramanga.
Los taxistas de Bucaramanga.
Lo que le interesa a Cali.
La ciudad de Cali. Continúa la crisis financiera.
Lo que pasa en Cartagena. Lo que se debe saber en Villavicencio. En el Eje Cafetero. En el Huila. Boyacá. Todo lo que se debe conocer de la ciudad y la región está en bluradio.com. Ingresa a bluradio.com y haz clic en el botón de regionales. Busca tu ciudad y entérate de lo que te interesa. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Bluradio.com, la nueva alternativa.
¿Cómo entender que a quienes ganan oro les sirve más la plata? ¿Cómo entender que quien más te ama puede hacerte sufrir? ¿Cómo entender que en Colombia haya más pirámides que en Egipto? ¿Cómo entender que donde más llueve no hay agua potable? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa.
Estás escuchando Blue Radio con el ahorro ganador del Banco Popular.
En el Banco Popular sabemos que los colombianos ahorran para decirles siempre se puede a sus propósitos. Por eso queremos premiarlos con el ahorro ganador, que les da sin rifas ni sorteos premios como licuadoras, carpas, bicicletas, teatros en casa, tablets y muchos más. Con las cuentas de ahorros y CDTs del Banco Popular siempre se puede ganar rentabilidad y fabulosos premios sin rifas ni sorteos. Conozca más en bancopopular.com.co. Banco Popular, somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones.
Los viernes y sábados desde las 10 de la noche y hasta las 2 de la mañana llega Electro Blue.
Electro Blue,
con la información, shows, artistas y sesiones en vivo de lo mejor de la música electrónica en el mundo. Electro Blue, el mejor club en la radio, por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
Sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa.
El hombre camina por un mundo repleto de misterios.
En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes.
Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres.
Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo.
Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio.
Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto.
Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido.
La fantasmagórica de un espíritu. Su propio cadáver.
Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales.
Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí.
Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa.
Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Muchísimas gracias a todos porque hay una cantidad de preguntas tremendas y yo feliz de poder responder. Lorena Maecha, ¿qué preguntan los lunáticos hasta ahora a través del numeral Egipto Luna Blue?
Bueno, Juan Jesús, lunáticos están haciendo efectivamente muchísimas preguntas y vamos a iniciar con una de Bracamonte Blue. Él pregunta, ¿actualmente el copto se utiliza solamente en las liturgias?
Solo. Entre ellos no hablan copto, hablan árabe. Los que hablan copto súper bien son los sacerdotes, pero también cuando están en su vida normal hablan árabe.
Bueno, mire, el chinito coquetón está preguntando que cuáles son las partes más enigmáticas del Sahara.
El tema es que hay que pensar que el Sahara son 9 millones de kilómetros cuadrados. Empieza en Marruecos y acaba en Egipto, por el norte. Porque por el sur, hasta lo que es lo que se conoce como la zona del Sahel, habría países como el Chad, Mauritania. O sea, es muy enorme. Y hay partes enigmáticas, pues todas las que quiera. Desde las casbas de Marruecos, las tribus perdidas del Chad, hasta las pinturas rupestres del Tassili en Argelia. Yo me recorrió del norte, menos Libia, menos recorrido entero. Y no, o sea, hay para... Mira, vamos a hacer un programa del Sahara. Del Sahara otro día.
Sí. Yo quería rápidamente saludar con los que están tuiteando Egipto Luna Blue. Les recuerdo que hoy vamos a entregar libro. Y el libro de todos los jueves se lo vamos a entregar al tuitero más activo. Un saludo rápido a Néstor Red, Elmer Santos, El Ficticio, Pedro Parada, donde se ve. Y por acá está Juan Londoño. Yo solo quiero tirar un dato.
Dale.
Juan Jesús, a ver si usted está de acuerdo conmigo. Está constatado que debajo del Sahara, que es el desierto más extenso y grande, hay un montón de agua, hay un glaciar.
No solamente hay un montón de agua, es un mar bajo el Sahara, se llama el Mar de Albien. Y si hubiera dinero en los países saharianos para poder sacar esa agua, volvería a ser todo un vergel como era hace 12.000 años. Pero la desertización hizo que, y el cambio climático, que poco a poco se fuera desertizando. Por eso en las pinturas del Tassili, que tienen 20.000 años, tú ves el Sahara cuando había hipopótamos, jirafas. Es curioso, por ejemplo, en el sur de Marruecos, en la garganta del Tudra, en medio del desierto, y hay, por ejemplo, todavía cocodrilos de cuando tenían un montón de comida y tal alrededor para comer, y han sobrevivido. O sea, ¿no? El Sahara era un vergel, por eso tiene ese mar.
Y tiene un mar subterráneo que está ahí.
Ese mar estaría lo que sería en la zona de Libia-Argelia, ¿vale? En Libia-Argelia, donde estaría el Mar de Albien. ¿Dónde estaría? No, donde está el Mar de Albien.
Sí, señor.
¿Qué más?
Bueno, ahí están haciendo también varias preguntas, incluso están haciendo sobre sitios específicos de Egipto, y es sobre el desierto blanco de Farafra, sobre toda esta...
Bueno, Farafra, Dagla, Bajarilla, ¿vale? O sea, el desierto blanco es cuando tú estás en Egipto, o sea, al este de Egipto, hacia Libia, hacia la frontera con Libia. Bueno, pues si tú sales desde Luxor y te metes hacia el este, ¿vale? O sea, hacia el este y hacia el norte. Pues llega un momento en el que, bueno, todo es desierto, ¿vale? Pero en esa zona de ahí, el primer oasis es Dagla, está Dagla, Farafra, ¿vale? Y una vez que pasa Farafra, hay una parte de una cosa que es el desierto negro y luego el desierto blanco, que yo he tenido la suerte de estar allí. Es tremendamente espectacular Nunca, nunca en mi vida he visto el cielo como aquella noche. O sea, no te puedes imaginar. Cuando se va la luna y quedan solamente las estrellas, porque te da la sensación de que estás en la luna. Es un desierto de tiza.
Es que estoy viendo las fotos, Juan Jesús, y es
yo tengo un montón.
Maravilloso.
Sí, es un desierto de tiza.
Y los contrastes de la arena.
Sí.
Es increíble.
Pero hay momentos en ese desierto que no hay arena, es solo tiza. Tiza, ¿vale?
Wow.
Y entonces, pues, no, o sea, yo donde estuve durmiendo es solo tiza, ¿vale?
Es maravilloso.
Y entonces, además, tiene muchas figuras extrañas porque los bloques de tiza, el viento del desierto se llama el Yansim, ¿vale? Y entonces el Yansim tiene una particularidad que es que sopla como a unos 2 metros hasta 2 metros de altura sobre la superficie, por las diferencias térmicas, ¿vale? Entonces, esculpe la roca por abajo y arriba no la toca. Por eso la va esculpiendo así, con esas formas tan...
como en la mitad,
tremendamente
sí.
Curiosas.
Para los lunáticos que quieran ver esas fotos, las voy a publicar en mi cuenta para que las sigan y puedan verlas.
En arroba Lore
Citadina. Otra pregunta, Juanje. Están preguntando...
Por cierto, ahí en esa parte del desierto blanco, la cultura que hay es la beduina.
Bueno, voy a buscarla para publicarla, para que todos los lunáticos puedan observarla. Hay una pregunta que tiene que ver con la figura de la serpiente. Si sí. Efectivamente está la serpiente tiene que ver con la resurrección.
Para nada, cero. La serpiente era un símbolo de protección, se llamaba Uayet. El Uayet, y por eso, si tú ves la máscara funeraria de Tutankamón o cualquier representación de un faraón, lleva una cobra en la corona, ¿vale? La cobra es el Uayet, es un símbolo de protección para que nadie le pueda hacer mal. ¿Qué más?
Juanje, mire, están preguntando sobre lo que usted, con lo que estábamos hablando ahorita con Nagui, y es, ¿qué estaba haciendo usted para que se los llevaran preso?
Ah, no, cogieron preso.
¿Qué estaba haciendo?
Hay una zona en Egipto que está restringida al turismo, que son las provincias de Asiut y Kena, ¿vale? Por eso la gente coge el avión desde Luxor al Cairo. Luxor está como en el centro del país y el Cairo está al norte, ¿vale? Pues tú coges el avión, no te dejan navegar por el Nilo. Aunque se podría, no te permiten navegar, ¿vale? Y puedes ver el desierto blanco porque vas hacia la frontera con Libia, pero no puedes ir en línea recta. Y entonces yo estaba haciendo un reportaje sobre los textos de Nag Hammadi, ¿vale? Que son unos textos gnósticos de muy comienzos del cristianismo, donde estaba mezclado el cristianismo con ciertos elementos de la religión antigua egipcia, que esos textos están en un museo, en el Museo Copto del Cairo. Pero yo quería, ya que estaba en Luxor, quería ir a filmar el poblado original. Y entonces nada, pues llegué, puse la cámara y a los 5 minutos me estoy pasando, a los 3 minutos pues ya llegaron un par de policías y que qué estábamos haciendo, que no se podía filmar, y luego llegaron otros 2 más, y luego otros 4 más, y luego otros 6 más, y luego había como 20 policías.
No.
Y
no,
después no. Allí 2 horas allí parado y tal, y ya llegó uno que tenía la chaqueta planchada, dije, este es el jefe.
Sí.
Este viene con la chaqueta planchada, este es el jefe, pero no me hablaba el cabrón.
¿Porque era el jefe? ¿Por eso no hablaba?
No me quería hablar, no, porque yo era un periodista extranjero, iba acreditado, ajá, tal, y entonces como que no se quería meter, ¿no? Entonces me pusieron al de inteligencia, que claro, eres español y que... ¿De qué te pregunta un policía de inteligencia? ¿Cuánto eres español? ¿Para ser simpático? Adivina. ¿Madrid o Barça? Y tú estás allí. Tú estás allí detenido. ¿Cómo? Y no, pues soy del Atlético, payaso, ¿sabes? O sea, y no. yo tenía un cabreo.
Y no me gusta el fútbol.
Y no, entonces yo estaba llamando por teléfono al Cairo hasta que ya el tipo que me habían autorizado y tal, pues el Ministerio de la Comunicación pudo hablar con el señor que tenía la chaqueta planchada, y entonces ya pues me dejaron irme. Me escoltaron militarmente hasta que salí de la provincia, me revisaron todas las imágenes, tuve que borrarlas, no, fue una película. Yo,
o sea,
monté
un
pollo que juraba
en
arameo.
De Colombia en que no se puede entrar, digamos, que no se puede entrar,
no, dos,
el turismo.
Dos. Imagínate, pues, no sé, por
no
decir,
sé decir
algo, el
Guaviare
y el Putumayo.
Sí, exacto,
sí,
no se puede entrar.
No puedes entrar.
Solo los egipcios pueden
entrar.
Solo
entrar, no puedes entrar.
Y no sé.
No,
yo quería comentar, pues, a uno como viajero y todas las personas que nos gusta viajar, pues que siempre
pues
quieren tomar
no
fotos. Pues
en
imagínese.
A Siut y a Kena no pueden entrar.
Juan Jesús, wow. Una pregunta no que están haciendo, y yo creo que esto no es verdad. Esto es como para hacer un
a
pequeño
ver,
debate.
Dale,
quiero
dale.
Que los lunáticos digan si creen en esto o no. Yo creo que no. Dice Elmero Santos, con el numeral Egipto Luna Blue. hay experimentos en el cual colocan un pedazo de alimento bajo una pirámide y este es más perdurable, sí, o se descompone menos. Para mí eso se debía pichar igual. El que usted, no sé qué piensan ustedes.
No, bueno, eso es cierto, que es cierto. Se han hecho esos experimentos, yo una vez los hice en España, no, en el programa no Cuarto Milenio.
Yo no me imagino, pues mira, eso.
Deberíamos de comprar lo podemos fabricar nosotros, ¿vale? Se hace con tubos de bronce o de estaño, ¿vale? Y no, es súper fácil hacer. Se puede hacer hasta con metacrilato también.
No, en serio, yo no creo en esas cosas.
Pones una pirámide de metacrilato con un arroz hervido, ¿vale? Sí. Y el mismo arroz hervido lo pones en un cuadrado de metacrilato y se pudre mucho antes el del cuadrado. Sí, sí, o sea, no lo dudéis.
O sea, yo no puedo creer. Entonces, sí, sí, hace sí, una sí. pirámide.
Es que yo lo he hecho,
No, no puede ser.
Que sí, lo dejamos en un estudio con cámara.
Tenemos que comprobarlo, tenemos que ir para Egipto.
No, se puede hacer aquí, si sí. es que no tiene más.
Ah, bueno.
No, es simplemente con las proporciones de la pirámide de Keops. Es lo único. La proporción de la pirámide de Keops. Ya está.
Y ya, bueno. Juanje,
no vale cualquier pirámide.
Es más, me dan ganas de hacer ya mismo una encuesta. Venga. Pero por favor, con el numeral Egipto Luna Blu, díganos, ¿creen que realmente las pirámides tienen poderes? O sea, ¿pueden hacer eso, hacer que la carne se pudra menos?
¿Con qué quieren que hagamos el experimento? ¿Con zancocho, con arroz o con chicharrón?
Zancocho, yo soy del equipo zancocho.
Pero Juan Jesús, del numeral Egipto Luna Blu.
Mire, Juan Jesús, rápidamente.
Vladimir
Paloma y otra gente que ya tiene ahí, Lorecita Dina, ha hecho una pregunta que me parece que es fundamental en esto del misterio que tiene que ver con Egipto, y yo creo que usted lo puede responder.
Dile.
Dice, don Juanje, le dice así, don Juanje.
Muchas gracias por el don.
¿Qué tan importante o qué significaba el ojo de Horus?
Creo que lo he contado alguna vez, lo vuelvo a contar otra vez. Una de las cosas muy curiosas de los templos egipcios y de la mitología egipcia es que las batallas entre dioses o los hechos entre dioses se daban en lugares reales tangibles. ¿Vale? Entonces, la mitología egipcia tiene, digamos, dos parejas de dioses que son fundamentales, que son los primigenios, ¿no? Que es el dios Osiris y su hermano Set, que estaban casadas con sus hermanas Isis y Neftis, ¿vale? Isis, que es la gran madre, la diosa madre, y Neftis es la diosa de la magia. Vale, entonces nada, pues estos señores, estaba cada uno casado con su hermana, ¿vale? Osiris con Isis y Neftis con Set. Y entonces Set, que era tremendamente envidioso, ¿vale? Pues en el cumpleaños de Osiris dijo, oye, pues yo te he regalado un sarcófago, porque para los egipcios era muy importante la vida después de la vida, ¿vale? Y entonces el sarcófago tenía una trampa. ¿Vale? Y cuando Osiris se metió en el sarcófago para probarlo, su hermano, al cerrar la puerta, lo mató y lo dividió en varios trozos. Tenía cuchillas la puerta.
Okay.
Y entonces cogió el sarcófago y lo vació sobre el Nilo para repartir los trozos de Osiris sobre el Nilo. Por eso cuando veáis a Osiris en los templos egipcios es de color verde. Porque su carne está podrida.
Podrida.
Es como un zombie.
Wow.
Sí, eso, ¿eh? Su carne. Osiris es el dios que te recibe y te abre las puertas en el más allá. Es el dios de los muertos, ¿vale? Entonces, Isis se quedó muy triste, su mujer, ¿vale? Y Neftis, que era su hermana, aunque estaba casada con Set, le dijo, oye, qué malo mi marido, y yo que soy la diosa de la magia, voy a ir contigo a ver si encontramos el pene de Osiris. Cuando encontremos el pene de Osiris, ¿vale? Te lo vas a introducir en la vagina y yo a través de un rito mágico voy a hacer que te quedes embarazada. Encontraron el pene y Neftis le hizo ese rito y entonces Isis quedó embarazada. Cuando dio a luz un hijo que tenía cabeza de halcón, que era el dios Horus, que era muy fuerte, ¿vale? Y que podía volar y que tenía muchísima fuerza. Y entonces dijo, yo voy a vengar la muerte de mi padre. Y fue a enfrentarse a Set, que es el demonio, ¿vale? Pero Set era un dios muy, muy, muy poderoso. Y esa batalla se dio en el lugar en el que hoy día está el templo de Tfu, al sur de Luxor. Entonces, hay un momento de esa batalla, ¿vale? En la que Horus está peleando con Set y Set tiene una lanza en la mano. Y hay un momento en el que Set le arranca el ojo a Horus y Horus se queda tuerto. Lo está pasando muy mal, pero con sus lágrimas coge la arena de alrededor del Nilo, hace barro y se vuelve a pegar el ojo, ¿vale? Por eso ese ojo tiene una lágrima, está llorando, ¿vale?
Sí. Ya,
y con el ojo puesto, estando tuerto, Horus consigue vencer a Set, pero cuando lo va a matar, el cielo se abre y Amun-Ra le dice a Horus: no lo pueden matar, porque si lo matas, la gente nunca diferenciará entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo bueno y lo malo. Es el demonio y tienes que dejarlo vivir como vive el bien encima de la tierra.
Qué
y
bonito.
Entonces Horus,
sí, estoy sorprendida con
Horus,
esa.
Entonces Horus lo deja vivir, ¿vale? Y el símbolo del ojo de Horus se utilizaba primero para recordarnos que todo lo que tenemos en la vida nos cuesta un esfuerzo a cambio, por eso la lágrima. Hay que sufrir y trabajar muy duro para conseguir los objetivos. Segundo, es el símbolo, uno de los símbolos por excelencia de protección contra el mal, porque Horus es el único que pudo vencer a Set. Por eso los barcos egipcios, cuando salían de puerto, llevaban siempre pintado un ojo.
Wow.
De
Horus. ¿Vale? Y mire que hay gente que todavía, Juan Jesús, se coloca tatuajes de Horus.
Del ojo de Horus.
Yo he visto gente con ese tatuaje, que no sabe qué significa.
Pero yo he visto algo muy parecido. Claro, hasta hoy entendí el significado como tal, pero sí, es bastante
claro.
Una representación.
Vamos a ver, las religiones antiguas, como eran politeístas, son mucho más ricas en la simbología que las monoteístas. No tiene nada que ver, porque al ser politeístas se estudiaban los dioses, en cada uno de ellos, los valores y las emociones de la vida. El monoteísmo redujo muchísimo esto. ¿Qué más preguntas?
Juan Jesús, rápidamente, vea. Aquí hay un montón de gente. El chinito coquetón dice que Osiris es un dios zombie y tiene un pene inmortal.
¿Qué? No, bueno, no es un dios. No, el dios egipcio que tiene un pene tremendo, que nunca fallaba, y además no es un dios real, fue un hombre,
sí.
Es el dios Min. Okay. Vamos a ver, los dioses egipcios son deidades que llevan viviendo en la tierra desde tiempo inmemorial y queda su espíritu, pero también había hombres que se podían convertir en dioses, como es el caso de Imhotep. ¿Vale? Pues el dios Min, buscar el dios Min cuando podáis, que tiene un pene, pero vamos, que parte nueces, tremendo. Está súper erecto. El dios Min, que esto es una historia real, perdonad que me ría, pero es que es real.
Okay.
En el Egipto medio, en una de las guerras contra los Hicsos, dejaron a un tal señor que se llamaba Min porque era tonto.
¿Vale? No.
Sí. Y entonces, cuando volvieron de la guerra a los 2 años, el tal Min había dejado embarazadas a todas las del poblado.
Bueno.
Entonces, tal cabreo se pillaron que le dieron una paliza y le cortaron un brazo. Le amputaron un brazo
para decirle,
oye, como vuelvas a tocar nuestras mujeres, la próxima te matamos. Los Hicsos, que eran muy pesados, volvieron a atacar. Y otra vez todo el mundo se tuvo que ir, pero dijeron, le hemos cortado un brazo, ya esta vez no se va a pasar. Llegaron a los 2 años y otra vez todas estaban embarazadas. Y entonces le amputaron una pierna. Por eso el dios Ming tiene un brazo y una pierna amputada y un pene enorme.
Bueno, aquí los lunáticos, ¿vale?, dicen que le amputaron Ming donde no era.
Que le amputaron.
Si le hubieran amputado donde era,
no hubiera pasado. Pero
sí,
bueno.
Y aquí suben ya la imagen.
Aquí ya están Ming. Subiendo.
Sí, sí, sí. Ahí está Jaime Palacio, por aquí está Santiago Castellanos,
el dios,
Leo Rock.
El dios Ming, M-I-N, efectivamente, el dios Ming. ¿Qué más preguntas hay?
Bueno, están haciendo bastantes preguntas. Aquí están, está preguntando, le voy a decir, aquí lo tenía hace rato porque estaba que tuitea toda la noche.
No te preocupes.
Andrés Arias y Tony Vergara están preguntando sobre si el cristianismo primitivo estaba orientado hacia el gnosticismo.
No, el gnosticismo, digamos que es el conocimiento de las cosas, buscar el conocimiento de las cosas, ¿vale? El cristianismo primitivo, ¿vale?, que al comienzo, pues como pasan los textos de Nag Hammadi, pues hay algunos textos donde el cristianismo se mezcla, digamos, con lo de los ritos de la antigua religión egipcia, y luego obviamente la iglesia copta lo prohíbe, ¿vale? No está orientado para nada al gnosticismo, está orientado a la vida. Pero vamos a ver, tenemos que entender qué es ser cristiano, lo primero. Cristiano es todo aquel que cree que Jesucristo, Jesús de Nazaret, era hijo de Dios. Los testigos de Jehová no son cristianos. ¿vale? Sobre los coptos, por ejemplo. Claro, tú puedes seguir la Biblia y no ser cristiano.
Jesús, ¿por qué? Yo quiero preguntarle, ¿por qué los testigos de Jehová no son cristianos?
Porque no creen que Jesucristo era hijo de Dios.
Ah, no, ¿qué creen entonces?
No, creen que era un profeta y tal. Claro. Ah. No lo ven como el hijo.
Pero no el hijo de Dios.
El hijo de Dios.
Wow, wow, eso no lo sabía.
Eso hijo de Dios.
No. Y están prohibidos ya en varios países.
En algunos países, sí. Vale. Sobre los coptos, que son los primeros cristianos respecto al dogma, repito, primera escuela de catecismo de la historia, año 92 después de Cristo, Pantaneo, ellos son monofisistas. Agárrate, porque sobre esto se lleva discutiendo 2000 años, ¿vale? Ellos piensan que Jesucristo era un hombre, pero por su boca hablaba a Dios.
Ok.
Ellos piensan que Jesucristo era un hombre, pero por su boca hablaba Dios. ¿Cómo? No era un profeta.
Era
un profeta sin iluminado. En el caso de Jesús, no. Todas las palabras que dijo, por su boca hablaba Dios. Es distinto.
Pero era un medio. Ni siquiera. Era un...
¿Un canal?
Un canal.
Todo lo que especuléis, se lleva especulando de esto 2000 años. Discusiones.
Y ha habido muertes, yo creo, guerras.
Y ha habido hasta guerras y muertos. En concreto en el concilio de Éfeso, para ser exacto. Entonces, ellos piensan eso. Que este señor estaba revestido de la divinidad de Dios. ¿Vale? Es un concepto distinto. Monofisismo se llama eso. Para que veáis lo complejo que fue el origen y el crecimiento y la expansión del cristianismo. ¿Qué más preguntas?
Hay varias preguntas. Leo Rock está que pregunta, y bueno, Leo, ya te vamos a responder. Él está preguntando, ¿el cauce del Nilo cambia de curso en alguna época del año?
Hasta hace ciento y pico años, sí. No, cambiar de curso no. Cambiaba la cantidad de agua, las famosas crecidas del Nilo. Vamos a ver. El río Nilo y sus orillas eran tan fértiles porque en concreto el 15 de junio comenzaba la crecida del río Nilo. Y sabían que comenzaba la crecida del río Nilo porque la estrella de Sirio es justo cuando se pone sobre el sur del Nilo, ¿vale? Por ello, eso, los egipcios representaban la diosa Isis con la estrella de Sirio. ¿Por qué? Porque Isis lloró mucho cuando mataron a Osiris, ¿vale?
Okay.
Entonces pensaban que Isis se ponía sobre el Nilo y estaba llorando porque habían matado a Osiris, y entonces de repente el río empezaba a crecer, a crecer, a crecer, y a crecer el agua de una forma enorme. Y entonces, claro, la gente no podía ni trabajar ni nada y tenían que alejarse un montón de las orillas, ¿vale? Ahora, al crecer el río, traía barro, traía limo.
Uh-huh.
Y ese barro se depositaba en las orillas, y cuando a los 6 meses bajaba otra vez el nivel, la cosecha era súper fértil porque tenías el mejor abono natural que puede existir, ¿vale? Y en esos 6 meses pues estaban las fiestas como de Lopet y tal, que todos bebían cerveza, estaban súper borrachos, salían con el faraón y todo eso porque no se podía trabajar, ¿vale? Y eso fue la base de la economía egipcia y de la vida en el Nilo. ¿Qué más preguntas?
Juanje, antes de seguir, quería decir dos cosas. El ficticio subió una fotografía, saludos a él, para los tres, de el dios con el pene gigante, sí. Y realmente es brutal. Entonces ya lo retuiteé en arroba cruz escribiente y estará en Juan.
Mire, es impresionante, yo no me lo imaginaba.
No, después, bueno, o sea, que lo diga.
Yo pensé
si lo dice
que
la
no
arena.
Era tan grande.
Rafa Arcila se ha asustado. Rafa, ¿has visto la foto?
No,
yo estoy...
Todavía no la he visto, Juanje.
Vale, es que la foto es sorprendente.
Está, en cruz escribiente, sí. Y en arroba Juanje Vallejo va a estar.
Yo ya le voy a dar retweet, pero realmente esa imagen, nunca pensé que la fueran a representar de esa manera.
Sí,
la fertilidad en la antigüedad siempre fue una bendición, claro.
Y en todo el mundo, aquí tenemos falos gigantes en Boyacá.
Claro,
también.
El pene con tamaño más grande, pues mejor, efectivamente. Y las mujeres sabéis de eso mucho más que nosotros. ¿Qué más preguntas hay?
Incluso, ahora que tocamos el tema, varios lunáticos nos han estado preguntando sobre toda la sexualidad en Egipto.
Era súper permisiva.
Sí,
la sexualidad
era más abierta.
Era muy abierta, muy permisiva. Se permitía, por ejemplo, la homosexualidad sin ningún problema. Bueno, en la antigüedad, más que la homosexualidad, la bisexualidad se permitía siempre sin ningún problema. La zoofilia no estaba mal vista, ¿vale? Hacerlo con animales. Lo único que estaba tremendamente mal visto, por ejemplo, era la masturbación femenina. No, a un hombre le sentaba mal si una mujer se tocaba la cosita ya sola. Pero eso estaba súper prohibido.
Me genera muchísimo.
Sí, mire, rápidamente, en Roma, vean, en Roma también era muy abierto,
bueno,
pero.
Era su uso cultural.
Por ejemplo, en Roma también era muy abierto, que además Roma llega a tener una conexión con Egipto grandísima después. ¿Verdad? Egipto.
Fue una provincia romana.
Claro, Egipto fue una provincia, era donde salía toda la comida para la ciudad de Roma.
Las legiones, por eso era tan importante el control de Egipto. Claro.
Entonces, imagínense que en Roma también se permitía casi todo, menos el sexo oral de una mujer a un hombre.
Pues si no saben lo que se perdían.
Pues en ese tiempo estaban, imagínense, es unas por otras.
Qué cosa más rara. Perdón, ¿qué más preguntas?
Vamos a seguir con las preguntas de nuestros blunáticos. Les recuerdo, hoy con el numeral Egipto.
Y hay libro.
Hay libro. El blunático
Juan
que más
tuite. Vea, es tan importante esto que yo, cuando me encontré un blunático hace poquito en la calle, que yo en el Transmilenio llegó y me dijo: me encanta cuando usted hace el grito del Bracamonte, hoy voy a hacer el grito del Bracamonte.
al final.
Entonces, tuiteen con el numeral Egipto Luna Blue.
Bueno, están preguntando sobre Tutankamón y sobre su muerte.
Tutankamón, bueno, sobre la muerte se han escrito infinidad de libros y hay muchísimos estudios. Parece ser que se rompió una pierna en una cacería, ¿vale? Y esa fractura se le infectó. Parece ser. De todas formas, a Tutankamón era una persona a la que había que matarla, ¿vale? Me explico. El padre de Tutankamón, que fue Amenofis IV, que pasó a la historia como Akenatón, fue un señor que cambió la religión en Egipto. Fue el primer monoteísta de la historia. Entonces, bueno, pues este señor sale un día de caza, ve una luz, y esta luz le habla de los famosos rayos de Atón y de la luz del sol y que todo era Atón. Y entonces incluso cambia la capital de Egipto, de la antigua Luxor, la cambia, que era, se llamaba Tebas, perdón, de la antigua Tebas, la actual Luxor, la cambia a Tel el Amarna, con todo el gasto económico que eso supuso, limitó los derechos de los sacerdotes, es el primer faraón que aparece en imágenes con sus hijos, todos amó, era como un hippie, vamos, Akenatón fue como un hippie, y Akenatón se lo cargaron.
Lo mataron.
Sí, Akenatón lo mataron.
Le dieron lámina.
Efectivamente. Y él, porque claro, le quitó el poder a los sacerdotes, que tenían todo el billete, se le molestó muchísimo, y entonces se lo liquidaron. Y su hijo tenía que morir. No podían permitir que siguiera la misma estirpe de Akenatón. Y efectivamente, el sumo sacerdote de la época se llamaba Ay, casi seguramente orquestó que este tipo se lo cargaran de alguna u otra forma, aunque bueno, aunque parece ser, repito, que murió de forma accidental, pero no hubiera durado mucho.
Tutankamón era un niño.
Era un crío, sí, duró muy pocos años
el
reinado.
Y tenía un problema en una pierna.
Y duró pocos años el reinado y aparte era un títere, o sea, lo tenían como pelele, o sea,
era
realmente
muy chiquito,
quien gobernaba era Ay.
Y tenía un problema en una pierna, parece que caminaba de la momia, sabemos eso, y sabemos que le decían porque...
No, eso fue lo que luego se demostró, que era que se había fracturado.
Ah, se había fracturado la pierna, tenía como... Y parece que, según muchos jeroglíficos de la época, no le decían Tutankamón, sino le decían Tut.
Sí, es posible.
Le decía Tut como abreviatura. Tut. Porque Tut.
Pero vamos, era...
O sea, nunca le decían hola don Tutankamón, sino le decían hola Tut. Hola Tut. ¿Cómo está Tut?
Fue un faraón títere y fue el último de su dinastía. Ahí empezó otra dinastía de faraón. ¿Qué más?
Juan Jesús, están preguntando sobre la ciudad de los muertos.
Eso sí es brutal, Juan Jesús.
La ciudad de los muertos, me imagino que se refieren al cementerio del Cairo. Hay un cementerio en el Cairo donde viven 1,000,000 con M de personas. ¿Vale? Cuando una de las guerras contra Israel, los israelíes bombardearon buena parte del Cairo y la gente que no sabía dónde ir a vivir, pues se fue a vivir al cementerio y allí siguen. Y entonces, sí, pero bueno, unos mausoleos que tú de repente... Yo he estado como 3 veces, creo, porque es relativamente peligroso. Tienes que ir acompañado de gente que sepa y tal. Es muy, muy grande, ¿vale? Y, bueno, yo he estado en zonas que hay unos mausoleos del tiempo, pues eso, de los mamelucos y demás. Pero no te puedes imaginar. Todo de mármol y tal, y nada, pues están las tumbas y la señora tendiendo la ropa, sí, y haciendo la comida y charlas con ellos y tal, y todos en los mausoleos y tal. Eso es, digamos, la parte rica del cementerio, la parte pobre, donde está ya lo peor, ahí ni siquiera yo he entrado.
Sí, hay fotos, pues incluso es impresionante. Las estoy viendo acá y...
O sea, es que imagínense ustedes, yo no estaba ahí, Juan Jesús, no. Un millón de personas viviendo en entre las ruinas, porque no es un cementerio,
no,
que
ruinas,
son ruinas de un cementerio.
O sea, son ruinas y además...
pues todas las calles son de tierra, obviamente, han ido rompiendo tumbas y luego se han ido haciendo sus casas artesanales de adobe, ¿no?
Es una zona muy pobre.
Es súper pobre.
Juan Jesús, yo le quiero decir que si ustedes ven en las tendencias Blunáticos, no estamos todavía ahí, pero según el informe, hay 639 cuentas, 639 tuiteros Blunáticos, gracias a ustedes que están ahí,
que
y somos quintos.
1300, y somos quintos en Trendilandia.
Quintos, ¿no?, en Trendilandia. Entonces,
a Trendilandia, que no nos tienen manía. Porque...
Y en Bogotá también somos tendencia, pero no le sale ahí, pero vea, es muy raro que no salgamos, pero el informe nos dice que en Bogotá sí aparece. Bueno, en fin.
Bueno, señores, ¿qué más preguntas?
Bueno, vamos a hablar ahora, Juan Jesús, si le parece, sobre esa parte humana de Egipto, y me están preguntando, Beto Ordóñez le está preguntando, dime, Juan Jesús, ¿a qué sabe la paloma? Hablemos sobre la gastronomía.
¿Usted
un poco.
¿Qué ha comido paloma? ¿Qué le han dado la palomita?
Pues sabe parecido al pollo, ¿vale? Pero quizás es un poco más insípido que el pollo, o sea, porque tú te la comes a la brasa, pero ellos le ponen como mucho carbón y salpica la ceniza y tal, y luego con limón y hierbas, pues está rica. Y la otra forma que la preparan mucho es rellena de arroz, muchas especias, y a mí me encanta la paloma. O sea,
Juan Jesús, yo le voy a preguntar, que también están preguntando, bueno, un saludo a Diego Gómez, que está con el numeral Egipto Luna Blue, también Gustavo Camayo, que apareció por acá, Julián Bolaños, Ricardo Toro Rúa, Fliover Siempre Blue, Juan Camilo Ayala, que siempre tuitea y pone una imagen de la película La Momia, que siempre esas películas de Hollywood descontextualizan todo. Le quería preguntar, Juan Jesús, que han dicho varios dichos, ¿cómo es la paloma que se come? ¿Si es la paloma gris de acá, no, o la paloma torcaza blanca, o la paloma monjita?
Es una paloma torcaz, que es como marroncita. Vale, y bueno, tú vas por todo el país y las riberas del Nilo está todo lleno de palomares, pero no os imagináis. O sea, uno y otro y otro y otro, que son de adobe con un montón de agujeros, y está todo pues lleno de palomas.
Pero, por ejemplo, hablando sobre la gastronomía, Juanje, ¿cuál ha sido, por ejemplo, de pronto el plato que más le ha gustado, y de pronto uno que no es que no le haya gustado, pero de pronto no ha sido tan rico?
La comida egipcia, sí, típica, platos típicos egipcios, es, por ejemplo, el ful. Vale, o sea, vamos a ver, hay que tener en cuenta que la comida de Oriente Medio tiene muchos platos comunes, como es el falafel, el baba ganoush, la lemna, o sea, hay muchos platos que tú los comes en Líbano, los comes en Israel, y los comes en Egipto, ¿vale? Pero lo que es típico egipcio, por ejemplo, que no vas a comer si no estás allí, pues es el ful. ¿Qué es el ful? El ful es una especie de potaje, de pasta, que se hace con habas secas. Entonces las habas, es que aquí no tenéis habas, es muy mediterráneo, ¿vale? Pues la haba, imaginaos como un guisante, pero mucho más grande, y ese fruto lo sacas y lo puedes secar. Entonces es muy útil porque lo puedes tener seco todo el año. Entonces lo hidratas y le pones especias, y con eso, a mí me encanta. Es un poco gaseoso, ya advierto si vais a Egipto, ¿vale? Lo de las habas.
Es como una frijolada.
Es como una frijolada,
que está muy rica, pero luego tiene sus efectos secundarios. y eso, y luego, por ejemplo, el fetir es una especie de pizza que ellos hacen, pero que es como una crepe, ¿vale? El fetir, me encanta el fetir. Y lo hacen ahí, además, que lo ves y es como más difícil que una pizza. O sea, porque empieza el tío a hacer unas cosas ahí con la masa que te quedas loco, ¿vale? El fetir es una cosa que solo vas a comer en Egipto. No se come en Oriente Medio, no. Luego, por ejemplo, al norte, en Alejandría, hay una cosa que me encanta, que es la pasturma. La pasturma es carne de cordero seca, como el jamón ibérico español, como el jamón español, pero ellos, como no pueden comer cerdo, pues como os he dicho, pues de cordero, la pasturma. Y luego también, por ejemplo, el pescado en esa zona de Alejandría, el pesharia, que es un tipo como de boquerón semiseco, que está buenísimo, o los dátiles de mar, que es un tipo de mejillón muy especial que hay en esa zona, que está, bueno, me encanta. Yo cuando voy a Alejandría, voy a un lugar que se llama la Corniche, que es donde está el actual faro de Alejandría, que por ahí camina toda la noche toda la gente y tal, y me pongo de pescado, pero moravía más súper mega barato, ¿vale? Pues es cierto que yo voy a los sitios donde van los egipcios. Hay que pensar que en Egipto la mitad de la gente vive de día y la mitad de noche, por el calor. ¿Vale? O sea, ¿el Cairo a las 3 de la mañana está todo abierto? Sí. O sea, Han el Khalili, el zoco del Cairo, está abierto a las 24 horas. O sea, Fishawi, que es el famoso café de los espejos, donde tomaba café Nagin Mahfouz, que fue el premio Nobel de literatura egipcio, llevará sin cerrarse 50 años. Entonces, yo a mí me gusta Khan el Khalili, ¿vale? O sea, el Zoco del Cairo, que es el zoco comercial, que es un barrio súper caótico, muy popular. A mí me gusta por la noche. Como no hay inseguridad, no hay ningún problema con la inseguridad, nadie te roba, ni no te pasa nada. O sea, pues yo me gusta ir por la noche, pues porque no hay turistas y viene la gente ya, se queda solo la gente del barrio y viene siempre gente a tocar el laúd. Entonces, pues les das una propina, se pueden ir acá a tocar al lado tuyo y charlas con los amigos, fumar shisha, esa es la vida cairota. ¿Qué más preguntas hay?
Juanje, antes de eso, Jaime Palacio manda una foto de las palomas, son bastante impresionantes, ¿son estas? ¿Así son?
Sí, sí.
Se ven un poco impresionantes, ¿no? O sea, ya van a estar en arroba Juanje Vallejo sí. Y en cruces.
Porque esas les han dejado la cabeza, normalmente se la cortan, pero bueno, son así. Sí.
Uy, son muy, bueno, uno se come también un montón de animales, pero es que estos se
ven. A mí me encantan, ¿eh? Yo me la zampo, pero vamos, sí, oye, voy, me pongo morado.
Sí, Jaime Palacio, gracias con el número Egipto Luna Blue.
¿Qué va a preguntar? Star Lord está preguntando qué relación hay entre las pirámides de Egipto con el cinturón de Orión.
Bueno, vamos a ver. El cinturón de Orión, que son tres estrellas que hay en el firmamento, representaban para los antiguos egipcios el Duat. El Duat es la puerta al más allá, ¿vale? Ellos miraban en el cielo por la noche el lugar por el que tendría que pasar su alma para encontrar a Osiris, ¿vale? Entonces, que de esto hubo discusiones bizantinas. Hubo un señor que se llamaba Robert Baubal, que es el que no es un arqueólogo, es un friki como nosotros del misterio y tal, que es el primero que saca la correlación, Robert Baubal y Graham Hancock fueron, que sacan la correlación entre las estrellas del cinturón de Orión y la posición exacta y el tamaño de las pirámides de Giza. Tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido que los antiguos egipcios hubieran hecho otro duat, otra puerta al más allá en la arena del Nilo, ¿vale? O sea, tiene todo el sentido. A mí me parece súper sensato. ¿Qué más preguntas hay?
Esta pregunta va por parte de Brian y él pregunta ¿cuál ha sido la momia?
Todo eso viene en un libro que se llama La Serpiente Celeste, me acabo de acordar. Dale.
¿El Brian?
El bueno, aquí es Brian. Ah, bueno. No Brian. No, él está preguntando cuál ha sido la momia más extraña que tal vez usted haya conocido o ha visto.
No, yo allí es que ver la momia, tanto de seres humanos como de animales, de cocodrilos, de gatos, de monos, hay de todo, absolutamente.
Incluso
todo.
Nos están preguntando cómo se momificaban, cómo era el proceso.
Pues muy sencillo, vamos a ver. Cogías al señor difunto y lo primero, cogías un punzón, ¿vale? Se lo metías por la nariz y con un martillo le rompías las fosas nasales y entrabas en el cráneo, ¿vale? Con el punzón ahí. Entonces ese punzón al final llevaba un gancho. Entonces ese gancho lo movía y hacías con el cerebro una sopa, ¿vale? Entonces esa sopa le dabas la vuelta al cadáver y te sacaban los sesos por la nariz. Y lo que no salía te metían un fuelle y entonces pues te iban sacando los sesos con el fuelle hasta que te dejaban el cráneo vacío. Una vez que lo tenías vacío, pero no te habían tocado la cara, ¿vale? Te metían con otro gancho, te metían algodón, ¿vale? Y te llenaban la cabeza de algodón, ¿vale? Una vez hecho eso, te abrían con un corte aquí, juraría que era en la parte izquierda, te hacían un corte y te sacaban las vísceras. Las tripas, el corazón, los pulmones, el hígado. Entonces te vaciaban, ¿vale? Y esas vísceras iban a cuatro vasos cánopes, ¿vale? Eran porque te hacía falta el corazón y todo esto para poder vivir en el más allá. Entonces te metían las vísceras, el cerebro, ¿no?
O sea, el corazón no lo metían en estos.
Sí, sí, todo iba a los vasos cánopes. Las vísceras iban a los cuatro vasos cánopes. Okay. Y además cada vaso cánope llevaba una cosa, pues uno llevaba el corazón y además tenían un dios distinto, el dios del corazón juraría que era Horus, no recuerdo cuál es el dios del hígado, o sea, esos cuatro vasos cánopes eran cuatro, simbolizaban cuatro dioses y en cada uno de esos dioses te metían una víscera, pues el corazón, el hígado, las tripas, el tal, todo te lo metían ahí, ¿vale? Para que lo pudieras tener en el más allá. Y eso se le echaban perfumes y demás, ¿vale? A las vísceras. Entonces, una vez que te habían sacado todas las vísceras, ¿vale? Te rellenaban también pues de algodón y demás fibras así vegetales que succionaran pues lo que todo lo que tienes de líquido, ¿vale? Después de eso te metían 70 días en sales de natrún, que este es el gran misterio.
¿vale? Porque unas momias se conservaron genial, otras peor, tal, vale. La sal de Natrum, bueno, pues venían de Wadi Natrum, que es un desierto de sal y tal, efectivamente. Pero eso llevaba mucha más sustancia. Y no todos los momificadores eran igual de buenos. Y los momificadores buenos, pues ¿a quién enterraban? Pues a los ricos porque les pagaban mejor. Y enterraban al faraón y al visir y a los nobles y a los grandes militares. Y la gente pobre pues no tenía acceso a esos embalsamadores que tenían productos que eran más costosos. O sea, las sales de Natrum no iban solas. Porque, por ejemplo, hay momias, las mejor conservadas tienen algo de asfalto, ¿vale? Como de petróleo. O sea, les traían petróleo, lo mezclaban en una vaina. Y entonces, pues lo metían 70 días en sales de Natrum, ¿vale? Y entonces luego se les momificaba. Que las momias no son como las vemos, porque tienen todas 2000 y pico años, ¿vale? Imaginaros esto, eran más de 200 vendas, y cada una...
¿Más de 200?
Sí. Y cada una tenía un escrito y un rezo diciendo el sacerdote.
No, o sea, una que las vendas que uno ve están escritas.
Sí, pero ya se perdió la tinta.
No, pero es que es increíble.
Escritas y rezadas, además. 200
y rezadas.
Y rezadas. Sí. Es increíble. O sea, claro, todo lo que nos está contando Juan Jesús del proceso de momificación es realmente una cosa que duraba mucho tiempo.
Duraba 3 meses, claro.
Era todo un ritual. Era
increíble, o sea.
Entonces iba poniendo, iba rezando cada una de las vendas y escribiendo cada una de las vendas el sacerdote con sus ayudantes, poniéndolas también en perfume, con perfumes y demás, y a los 70 días te sacaban de ese Natrum, y a la vez que te iban poniendo cada una de las más de 200 vendas, iban rezándotelas otra vez. Las de las mejillas, por ejemplo, se llamaban armajos, ¿vale? Y tal. Y entonces, bueno, pues una vez que estabas totalmente cerrado, momificado, llegaba lo último del proceso religioso, que era la apertura de boca. Que entonces cogía el sacerdote, ¿vale? Y para que tuvieras aliento en el más allá, te abría la boca y decía lo siguiente. En Antiguo Egipto, en copto, ¿vale? Decía, que sus ojos vean, que sus oídos escuchen, que su nariz respire, que su boca hable y que su lengua pronuncie hermosas palabras en la morada del cielo inferior.
¡Wow! Es un poema.
Es un poema. Y cuando decía eso, ya...
Listo.
Listo. Lo cogían, lo metían en un sarcófago, todos sus amigos y familia y demás iban con él. Todos con bastones, esto es súper importante. Todos iban con bastones, le llevaban hasta la mastaba, ¿vale? Le enterraban.
¿Con Jesús, qué es la mastaba?
Una mastaba es, imaginaos, en el suelo, un agujero en el suelo, pero que no es como los agujeros nuestros, era mucho más grande, porque había que meterle la comida, la bebida, las cosas que le gustaban, porque estaban convencidos de que él tenía vida después de la vida, ¿vale? Entonces, pues eso es una mastaba. Entonces, pues se abría ese agujero en el suelo, que luego se tapaba con adobe y barro y demás. Y entonces había que llevar bastones, todos llevaban bastones, porque cuando el sacerdote cerraba la mastaba, ¿vale? Decía unas últimas oraciones y todos agitaban los bastones para ahuyentar los malos espíritus, para que los malos espíritus no persiguieran al difunto en su partida hacia el más allá. Y eso era el proceso de momificación.
Wow,
y de,
no, bueno, Jesús, nada más.
Yo sé que nos queda poco tiempo, pero tengo que darle esta pregunta que le hace Angie Vanegas B con el numeral Egipto Luna Blue. Entre los libros que se conocen hoy en día de los egipcios está el libro de los muertos. ¿Tiene que ver con eso?
Son todas las oraciones que se hacen para pasar al más allá. Ese es el libro de los muertos, claro.
¿Y se enterraba a la gente con el libro?
No. Lo tenía, es como la Biblia, pues tú la va leyendo el sacerdote y tal, de cómo es ese paso al más allá, pero no tenía por qué estar, que va. Lo que sí es normal es, en las mastabas, o sobre todo en las mastabas de los nobles y tal, ves párrafos del libro de los muertos escritos en jeroglífico. Eso sí, pero el libro en sí no estaba, no, para nada.
Mire, incluso está diciendo Tony Vergara, está diciendo que han encontrado jarrones con miel totalmente comestible, sí, con miles de años de antigüedad. Es decir, los enterraban con cosas para la vida
más allá, sí, comida, con todo, con sus cosas para ir a cazar, con todo, claro.
Increíble. Juan Jesús, mire, están haciendo una pregunta sobre la esfinge.
¿Sobre la esfinge de Gizé?
De Gizé.
Vale, ¿y cuál es la pregunta?
Quieren saber cuál es el enigma.
¿Cuál es el enigma?
Bueno, lo queremos resolver, ¿no? Pues así, nada más.
Haremos un programa sobre la esfinge. Dice, primero, no tenemos ni idea de qué faraón la hizo. Se pensaba que era Kefren, porque cerca apareció una estatua del faraón Kefren de Diorita, ¿vale? Luego Fran Domingo demostró que el rostro de Kefren, de la estatua de Diorita, y el rostro de la esfinge, que está desfigurado, que está, le falta la nariz, no era el de la misma persona. En las dos estelas que hay delante de la esfinge, ¿vale? En una de ellas aparece la sílaba Kef, pero en ningún momento tampoco aparece Kefren. Que esto, las veces que yo fui a Egipto, que fue durante muchos años, pues tenía unas discusiones con los arqueólogos allí tremendas, y al final ya todos dicen que no sabemos quién la construyó, ¿vale? Gran misterio de la esfinge. Debajo de las patas delanteras está clarísimo que hay una sala, ¿vale?
Porque una recámara.
Hay una recámara enorme, pero está negada por el agua del Nilo. No se puede entrar, es imposible succionarla, ¿vale? Y algunos comentan que en esa cámara que tiene delante de las patas, ¿vale?, estaría la gran biblioteca atlante, o de los antiguos atlantes, o de ese saber primigenio con el que se hicieron las pirámides. Lo increíble es que el profeta durmiente Edgar Cayce lo predijo.
No.
Dijo que en las patas de la esfinge estaba la biblioteca de los antiguos atlantes, y muchísimos años después, décadas después, por georradar se descubre que efectivamente hay una cámara artificial, sí, efectivamente. Súper curioso, es una historia súper curiosa. Un día hacemos un programa sobre la esfinge, un programa entero,
sí,
sobre la esfinge, sin ningún problema.
Además, porque siguen aquí preguntando,
sí,
más
muchísimo.
Sobre, y ya están colocando imágenes incluso de la esfinge, y bueno... Nos queda.
Bueno, ya.
Venga, ¿alguna pregunta más?
El libro, ¿no? Nos tocó.
¿O ya
el libro.
¿Listo? Vamos con el libro, venga, pues vamos. Y el libro de Juan Sebastián Gaviria, la venta de hoy es para...
Mire, yo creo que va para... S.J. Marín.
Enloqueció. S.J. Marín.
No,
ya se lo dimos.
No importa,
bueno,
no importa,
da igual.
Hay más.
Se lo damos a Nomás Yo, se lo damos, se lo regalamos.
Sí, Nomás Yo por ser
mucho.
Tan buen tuitera.
Pero no, mire, realmente se lo dimos porque fue la tuitera que más tuiteó hoy, sí, no, según Trendinalia.
No,
fue por eso que la escogí.
No se preocupen, porque ya
está la
mega blunática.
Pues nada, ahí se lo lleva, Juan Sebastián.
Después, ahí estaba el ficticio detrás, Juan Montañez, algún día.
Van,
ya dentro,
no,
de poco.
Todos los
ya viene
libro.
Ya no, viene ustedes, ya viene por ustedes.
Bueno, señores, pues estamos llegando ya al final. No ha dado tiempo ni que pusiera la música que iba a poner antes. Bueno, da igual. Pero estaba genial porque había muchísimas preguntas, y hacer un programa de diálogo sobre Egipto, en plan un poco de debate y de charla entre amigos, me parecía muy curioso. Mira, esa es la música. Ahí está. Esto es Shaik Altuni con Tomatito, ¿estáis escuchando? El ney, que es una flauta que es turca. ¿Estáis escuchando el laúd, que es árabe? ¿Estáis escuchando cantar a un tipo que es egipcio? ¿Y estáis escuchando tocar la guitarra a un señor que es andaluz, del sur de España? Fijaros qué importante, cómo se mezcla todo el Mediterráneo y se puede ver también en lo egipcio. Pues ya estamos llegando al final con esta música que me fascina y que nos pone encima de la mesa la complejidad étnica que tiene el Mediterráneo y esa zona, y que también se ve en Egipto, esos tambores además que son africanos, todo mezclado. Egipto, el país donde todo comienza, y de fondo estos cantos sufíes del imán Shaik Altuni. El país donde todo comienza, donde antiguos dioses, no sé por qué, escribieron en piedra un mensaje fabuloso que todavía no hemos sabido leer. Merece la pena viajar hasta allá, aunque sea como hoy, a través del maravilloso poder de la imaginación. Egipto, que como ningún otro lugar nos demuestra que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.
Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa.